Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Aquí está, después de un descanso que no sé por qué se lo ha tomado, porque tampoco son tantas horas. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿a todos?
De 12 a 12.
Sí, hemos empezado a las 12 de la mañana.
Por eso digo, de 12 a 12.
Está bien. Bien, no, ¿no? 12 a 2, ¿no? ¿no? O me vas a alargar ya.
Bueno, es que las 2 no son las 12.
Pero hasta las 2 me quedo.
Bueno, ya veremos, eso ya lo decidiré yo, si te quedas o no. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, voy a pasar lista rápido porque... Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
Juanma Castaño, hola, Juanma.
Hola.
Manu Carreño, hola, Manu.
Hola, presente.
Y Tomás Guas, que sigue en Donosti. Tomás.
Buenas.
Ahí estamos.
Se ha quedado a vivir allí, ¿no?
Casi. Os iba a preguntar primero por el Barça y el Atlético de Madrid, pero como la cabra tira al monte, vais a virar al Madrid en cuanto podáis, os lo pongo más fácil y empezamos por ahí. ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Cómo va a reaccionar el club? ¿Qué futuro le auguráis? Carlo Ancelotti e Isco trataron de explicarlo ayer.
No encontramos soluciones. En dos partidos hemos marcado un gol en un penalti. Creo que esto es el problema que actualmente tenemos que arreglar. Es bastante confuso lo que estamos haciendo cuando nos atacamos. No es una falta de actitud, es una falta técnica. No es un problema físico. Hay muchos entrenadores que cuando el equipo no juega bien van a decir esto no es mi equipo. No, esto es mi equipo que juega mal. En este sentido tengo toda la responsabilidad posible. No voy a bajar los brazos.
Personalmente pienso que el equipo físicamente está bien. No creo que haya que poner excusas sobre eso. Y es verdad que últimamente nos está faltando un poco de frescura arriba y no es normal en el Madrid. Pero bueno, decir a la gente que esté tranquilo, que somos los mismos del Mundialito, de la Supercopa, de antes.
Intensidad, actitud, sistema, cambios preestablecidos. Señores, todo vuestro.
Bueno, antes de que opinéis sobre la crisis, voy a contar dos cosas del vestuario. Una, al acabar el partido, tomó la palabra Carlo Ancelotti en un tono muy, muy tranquilo, muy propio de él, y les dijo, esta frase es textual, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar desde el fútbol. Mantuvo una conversación no superior a los 5 minutos, en la que intentó arengar a sus jugadores e intentó hacerles ver que por delante todavía hay posibilidades de todo, que se puede repetir la pasada temporada, pero que solamente se puede repetir buscando la senda y recobrando la senda del fútbol. En ningún momento les recriminó su actitud, en ningún momento les recriminó que no corrieran, en ningún momento les recriminó que les faltara ganas, solamente hizo una y otra vez hincapié en que fútbol, fútbol y fútbol. Y otra cuestión que tengo que contar de ese vestuario, hay un run dentro de la plantilla del Madrid de que hay que sacar a uno de los tres de arriba.
¡Aleluya!
Dentro de los jugadores. Y casi todos los tiros van hacia Benzema, aunque también hay algunos que dicen que deberían sacar a Bale. Uno de los dos debería salir. Pero algunos ya
me da la risa.
Escúchame, esto no es opinión, ¿eh?
Esto sí, ya.
Te lo cuento lo que me he enterado.
No, digo que me da la risa porque iba a decir una cosa y esto que dice Manolo refuerza más lo que creo que pasa en parte en el Real Madrid ahora mismo y sobre todo lo que se cree en el club. Lo peor que puede haber ahora mismo en el Real Madrid son las dudas. Estamos en el momento clave de la temporada. Y hay dudas de si cambiar de esquema, de si será un tema físico, si es un tema de juego, si es un tema de mano blanda o mano dura de Ancelotti, si cambiamos ahora 4-4-2, todo esto en el momento en el que se va a jugar el tramo decisivo de la temporada. Y en el club, creen que puede haber también falta de compromiso. ¿Creen
Manu,
que puede haber?
Manu, dime, pero, dime, perdóname, sí. Pero cuando hablas del club, hablas de Florentino Pérez.
Bueno, tampoco has descubierto América ahora mismo, pero bueno.
Vale, no, pero claro, es que hablas del club como sí. Si el club tuviera una estructura donde hay 22 personas pensando.
Correcto,
vale.
Bingo.
Vale, gracias.
El presidente, vale, vamos, vale. Eso no es ningún secreto, ya vale, lo sabemos. Vale. Pero en el hombre, hay más gente además del presidente.
Sí,
pero
no, pensando en
el
eso,
club, evidentemente, el que ficha, el que desficha, el que hace de secretario técnico y de directivo y de presidente es Florentino, está claro. Pero yo creo que se piensa que también puede haber falta de compromiso en determinados jugadores, falta de compromiso en determinados jugadores que
están estrella, jugando,
que son,
además
que son estrellas,
que jugadores que están jugando.
Vale, por ejemplo, y la duda es si la mano blanda de Ancelotti va a ser capaz de meter a esos que pueden tener determinada falta de compromiso en este momento de la temporada. Y al hilo de lo que dice Manolo, por eso me he echado a reír, Ahora los jugadores son los que le van a decir a Ancelotti, por favor, mister, cambie el esquema, que este 4-3-3 no nos va bien.
Bueno, pues es una cosa que venimos comentando nosotros, que no tenemos ni idea de esto, que somos meros observadores, hace 6 meses.
Yo
vi el Madrid en San Mamés, que en directo hacía tiempo que no lo había visto, y es más espantoso verlo en directo que por televisión. Entonces dices, bueno, escúchame una cosa, es alarmante la falta de fútbol, y es verdad lo que dice Ancelotti, yo no creo que el Madrid tenga dejadez, ¿no es cierto? Esta falta de compromiso, pero sí, es una cosa que no dan tres pases seguidos, no es un equipo que remate como remataba en aquellos momentos. Entonces a mí la duda que me queda es si esto es reconducible para no sé qué. A día de hoy, a mí pensar que el Madrid va a dar un salto adelante, claro que me puedes decir, en los meses gloriosos pasados pensabas que podías llegar a esto, pues tampoco, pero que esto se pueda remontar por lo que yo vi ayer en San Mamés, me parece dentro del milagro.
A mí me parece que el diagnóstico es muy fácil y que es muy complicada la solución. El diagnóstico estaremos todos de acuerdo. Al Madrid, para mí, no le falta ni voluntad ni actitud,
no.
Ni está fallando en defensa. O sea, no le hacen 20 ocasiones el Villarreal y el Atlético. No. Le tiene un problema a la creación y un problema a la definición. El problema de la creación es que no está James, que no está Modric, que Kroos está fundido y que Isco está empezando a fundirse. Y que el resto de los centrocampistas que pueden entrar ahí, sea Arillarra, Kedira o el recién llegado, que no se merece ya el juicio sumarísimo, Lucas Silva, todavía no dan eso que necesita el centrocampo de Madrid. Y el problema de la definición es que los tres de arriba no están bien. Las causas, yo creo que hay un bajón físico alarmante, pero alarmante es que a partido por semana corren menos en número de kilómetros el equipo que el equipo rival, contra rivales que han jugado entre semana, y además corren hasta más lento, o sea, Cristiano no se va de nadie, Benzema está empanado de nuevo, y hasta Bale, que con la zancada se marchaba, tampoco se marcha en los otros últimos partidos casi nadie.
Termino.
Sí. Lo chungo de esto es cómo se soluciona. Creo que Ramos soluciona mucho, la parte peor de la crisis ha sido sin Ramos, ¿será casualidad o no? O es que a lo mejor saca mejor el balón que los otros dos centrales. Y que regrese Modric será importantísimo, pero no sé si solo con eso basta.
Solo es muy breve, Joaquín. Yo creo que hay un problema bastante de entrenador, en el sentido de que el esquema, cuando estaban bien, funcionaba. Bueno, más o menos, a la gente le gustaba. Nosotros, como dice Tomás, podíamos de vez en cuando decir, hombre, igual sobra uno de arriba y tal, pero eso funcionaba. El problema está en que los tres de arriba ni están en forma, ni están bien, y el entrenador tenía que haber variado eso.
No confundamos a la gente. El Madrid, cuando jugó bien, no jugó con los tres arriba.
O con cuatro.
No, pero de las 22 victorias, Manolo, debe haber 8 que son con los tres.
No, Paco, pero no confundamos. El Al Madrid, cuando jugó bien, jugó con Modri, Isco, Kroos, James, Benzema y Cristiano.
Jugó muy bien, muy bien.
Insisto, de las 22 victorias debe haber 8, por lo menos,
como mínimo,
con los tres de arriba.
Bueno, pues ya,
y si el Madrid, 8, con los 14... tres de arriba, hubiera ganado al Villarreal, al Atlético Bilbao, al Atlético de Madrid, no estaríamos hablando de eso.
Insisto, que yo creo que
ya, pero
yo
Paco,
creo que
esa
que hay una alineación...
no ha ganado ni al Atlético de Madrid, ni al Atlético Bilbao, ni al Villarreal, y por eso hablamos de eso.
Pero claro, pero yo creo...
como hablamos de eso, yo vuelvo a incidir en lo que digo. El Madrid ha jugado bien, muy bien al fútbol, con 4 en el centro del campo. Muy bien. Ahora, que Benzema...
No, pero
bueno,
¿con qué 4?
Pero Manolo,
es que no lo veo poner a Iarra y a Kedira que a Modric y a James.
Yo he dicho desde
Manolo,
el primer momento.
Si luego tampoco
Kroos,
era...
James, Isco y este, me falta uno, creo que y Modric.
Pero
fueron los que hicieron al Madrid jugar muy bien.
Pero si tampoco era un 4-4-2 ortodoxo. No eran 4-4-2. Eran 4-2 y 4 muchas veces.
No.
Yo no creo que sea una cuestión de...
El Madrid jugaba 4-4-2 con Isco y James en la banda.
Se metían hasta 4.
Bueno, se metía lo que tú quieras, pero jugaba
4-4-2. Tenía superioridad porque los jugadores estaban bien, porque no hay que hablar solo de...
También porque tenían el balón,
pero Roberto,
porque combinaban, porque mezclaban.
Porque estaban en otro momento de forma que no están. No hay que hablar, hablaría solo de forma física, de uy, qué cansado está, que no corre. Es una forma integral la que ha perdido el Madrid. Los tres de arriba,
es que
evidentísimo.
Yo no creo que el Madrid esté mal físicamente.
A
excepción de hechos puntuales como Kroos y Cristiano, yo no creo que los demás estén mal físicamente.
Manolo, a mí me cuesta creer muchísimo que en un club como el Real Madrid, con un entrenador como Ancelotti, sea un problema de números. Me cuesta muchísimo creer eso. O sea, no puede ser que nosotros llevemos, o tú llevas capitaneando esto, además del 4-4-2 durante...
Seis meses.
Y en el Real Madrid, gente que sabe muchísimo de fútbol, no se plantea esto.
No
se lo plantea porque no lo solucionan.
Lo que pasa es que han tenido la suerte o la mala suerte que nunca les han coincidido los 7 futbolistas que formaban los 4 del medio y los 3 de la BBC a la misma hora y el mismo día para poder elegir. Bien. Y como nunca le han coincidido, siempre Ancelotti ha tenido la salida de tener que meter a los tres de arriba. Ahora, hubiéramos visto qué hubiera pasado, que a lo mejor los hubiera vuelto a meter, si hubieran estado los siete bien.
Bien, ahora, ahora hay un problema pero añadido.
Yo creo que los tres de arriba han jugado casi siempre, ¿no?
Bueno, por menos digo, cuando se lesionó Bale, ¿no?
Que pero cuando se lesionó Bale, no jugó.
Pero que da la Bale... sensación de que no es un tema de estado físico, como dice Roberto, ni de nada, sino que juegan y ya está.
Pero hay que partir de una base.
Déjame que acabe esto nada más. Déjame que acabe esto nada más. Pero ahora hay un problema añadido. Hoy ha perdido el liderato. Y eso pone de los nervios al director general. Y cuando digo el director general, no digo a José Ángel Sánchez. Eso pone de los nervios al presidente. Ya no porque hoy haya sido su cumpleaños, ¿no? Sino pone de los nervios porque eso cambia...
¿Hoy es su cumpleaños?
Hoy, ayer
fue
su cumpleaños.
Es decir,
lo que cambia es la tortilla...
Perdóname, le pone de los nervios ver que el equipo no juega.
No, porque había un argumento que Manolo Lama empleó la semana pasada. Pese a lo mal que están jugando, pese a los problemas que tienen, siguen siendo líderes.
Hasta hoy.
Naturalmente, es que hoy ya no son líderes. Y a partir de ahora, esto cambia. Esto cambia porque pasamos de un estado emocional a un estado de foro físico.
No, no es a partir de hoy. No es a partir de hoy.
Insisto, lo que me sorprende, lo que ha contado Manolo, que es información, y él ha recalcado que no es opinión, es información, es que no sea Ancelotti el que, y hay que darle todo el mérito, a lo que ha hecho hasta ahora, pero cuando el Madrid está jugando mal, los jugadores están dando cuenta de que no funciona el 4-3-3 en este momento del año, de que no están juntos, de que no presionan los de arriba, de que no bajan, y son los jugadores, no el entrenador, los que le están no obligando, pero sí insinuando de alguna manera ese run-run que nace en el vestuario para decirle, mister, cambie esto.
Yo creo que lo va a cambiar, Manu.
Porque, pero por petición de los jugadores, no, más que por convencimiento del entrenador.
Manu, esto no es justo. Esto no es justo por los jugadores. Es, mister, cambie esto, pero a mí déjeme en el campo, ¿eh?
No, pero escúchame.
Esto no es justo.
Pero los jugadores no dicen...
Esto al final es buscar, esto al final es buscar culpables en los demás y no en uno mismo.
Pero ojo, no entendamos mal la información que he contado. Yo no he dicho que los jugadores le hayan dicho al mister... cambie esto, ¿eh?
No, Manolo, ya lo he entendido, pero tú has dicho que está el run-run y que rumorean eso.
No, claro,
lo rumorean, es normal, ya solo que un jugador fuera directo a decirle al entrenador, mister, pues, el sistema...
Albelda, bueno. Tú has sido futbolista y tú sabías cómo se encontraban el equipo más cómodo con un sistema con otro. Pues eso también lo perciben los
futbolistas. Sí, pero la casualidad de los futbolistas es que siempre se emplean estas cosas cuando van mal los resultados.
Por supuesto.
No, pero a ver, Manolo, perdóname. Es que claro, yo había entendido eso. ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que le han hecho llegar? ¿Que no. parece ser no, que, no, no. que alguien se ha acercado al cuadro técnico y le ha dicho qué? ¿O cómo se dice eso?
Oye, parece el Barça.
No.
Le han dejado un sobre en la taquilla.
De lo que entiendo que estáis explicando... hay un par de cosas esenciales. La primera, que el entrenador y el equipo deberían estar de acuerdo en lo que hay que hacer. Y lo último que sabemos es que Ancelotti ha dicho que hay que cambiar cosas para jugar más al fútbol y estar más finos arriba. Y lo penúltimo era que mientras estuvieran bien Cristiano, Benzema y Bale, iban a jugar siempre. Y luego hay un segundo problema, que es lo que ha apuntado Manu.
Es que eso es mentira, porque no están bien y juegan. Bueno, eso es mentira.
Yo te digo lo que a lo que me puedo atener, que es lo que dicen los responsables.
Pero es lo que ha dicho el entrenador y ha mentido.
Bueno, no sé si ha mentido, pero juegan. Lo que ha dicho Manu sobre el problema del compromiso. El compromiso yo entiendo que no es lo mismo que la actitud, que puede haber un nivel de actitud aceptable y asumible desde un punto de vista profesional, pero el compromiso, ese punto más... que siempre ha dado el Madrid, ahora, por lo que sea, parece que está faltando y que también los jugadores se han dado cuenta. Bueno, son muchas cosas para solventarlas en dos semanas, ¿eh?
Yo te iba a decir que el gran pecado de Ancelotti es no verlo venir.
Claro.
Pero no verlo venir, no en noviembre o diciembre, cuando decíamos, joder, es que a Kroos no le quita ni 10 minutos cuando va a 3-0 o 4-0, es que a Cristiano no le quita ni 5 minutos porque está por lo de la... No digo eso. En el club lo que piensan es no verlo venir ya en enero, que es que empiezas mal enero, y ha pasado enero, y ha pasado febrero,
pero
se ha aprovechado el partido por semana, y creen que se podía haber trabajado más.
Para que siga habiendo 4 en el centro del campo, tendrá que seguir poniendo a Kroos.
Con lo cual, seguirá puntiendo. En la racha de 22, que lo acaba de mirar Pedro Martín, en la racha de 22 victorias seguidas, hay 12 victorias en Liga. En 9 jugaron la BBC.
Claro.
Yo estoy con Roberto, que es menos problema de dibujo que lo que está arriba está mal. Que te gusta más el 4-4-2, que se jugó mejor sin Bale, de acuerdo. Porque es que verdad es que se jugó muy bonito. el tramo ese sin Bale. Luego vuelve Bale, se lesiona a Modric y sigue jugando bien, a lo mejor no tan bonito en Madrid, pero sigue ganando. Pero es que ahora no te ganan partido los tres pero, de arriba.
Nos estamos olvidando de una cosa y estando de acuerdo con todo lo que decís, y es que antes Cristiano metía dos goles por partido.
Claro.
Es que es algo tan importante como que en partidos como el de ayer, Cristiano metía dos goles y el rival metía ese, uno, el Athletic Bilbao. Para mí, que insisto, es cierto todo lo que decís, hay una cosa clave en el Madrid, que es el bajón de Cristiano.
Pero es que los otros dos también han bajado, ¿eh?
Ese que sí que
es, sí, no, pero es que no. Cristiano es distinto, es que Cristiano es medio equipo.
Mira, ese sí que es un hecho que yo lo llevo diciendo. Cuando me hablan de físicamente el equipo, yo digo que el equipo no está mal físicamente, pero que Kroos y Cristiano están mal físicamente. O sea, Cristiano está mal. Lo que pasa que es muy bueno y es como... O sea, es que sería un pecado quitarle, porque es que le dejas ronroneando por el área y algo va a cazar.
Lo que pasa es que es verdad, Manolo, y por supuesto lo que dice Juanma, hay dependencia. ¿Qué equipo no va a depender de Cristiano? Como tener a Messi. Si Messi está enchufado, lo demás no importa. Y si Cristiano está enchufado, casi lo demás no importa. Pero es que hay primeras partes, como la del Villarreal y como la del Atleti en San Mamés el otro día, que aunque Cristiano no esté bien, esperas más del Real Madrid, que vienen de una cena de conjura, que vienen de una charla del presidente en Valdebebas, que vienen de una reunión de no sé qué, que se han ido al cumpleaños, que se han conjurado para decir no perder, y les ves salir ante el Villarreal en el Bernabéu, sí, eso, jugándose Manu, buena parte, y dices, bueno, Manu, ¿aquí qué pasa eso, aunque Cristiano no esté bien?
Manu, eso con ser,
y en San Mamés igual.
Manu, eso con ser verdad, Si tu problema es físico, si tu problema es de ausencia de tres o cuatro jugadores, si tu problema es de bajón de Kroos y de Cristiano y tal, ya te puedes conjurar, ¿eh?
Sí, pero vale, yo creo que no es un problema físico. Conjugar. Yo creo que no es un problema.
Es que al final, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero esto al final, lo que interpreto yo es que al final hay una falta de plantilla brutal.
No hay una falta de plantilla.
Creo que es una falta de movimiento.
Digo, falta de plantilla. O sea, si Kroos está mal, si el otro está mal, y no hay buenos suplentes, costando un dineral que vale la plantilla, es que hay una falta de plantilla brutal. Si Benzema está mal y el suplente es Chicharito, que no sirve, hay una falta de plantilla. Si no hay nadie para sustituir a Kroos, es una falta de plantilla.
Claro, yo por eso entiendo a Ancelotti, que insista, él intenta buscar la solución con los mejores, teóricamente mejores. Luego estás en un momento óptimo o menos óptimo, pero al final esto que estamos diciendo, vale, ahora un 4-4-2, ¿a quién quitas? ¿Vosotros creéis que la solución es jugar sin uno de los de arriba? Es un pecado quitar a uno de los de arriba,
Roberto,
aunque no estén bien.
Roberto,
no,
perdóname.
Ancelotti le pone a los mejores.
Pero a ver una cosa, hay que poner a los mejores, por lo tanto, no pueden jugar los tres de arriba ahora.
Sí, pero escucha, los tres de arriba entrar a, yo no entiendo a Roberto, a Modric o no sé qué, pero es que por los tres de arriba, ¿quién va a traer?
Es que no hay nadie, no
Gessé
tiene.
Gessé es uno de arriba.
Pero Paco, apúntate lo que te voy a decir
Kedira
ahora,
y Yarra.
Pero apúntate lo que te voy a decir, el centro del campo. Kroos, Kedira, Modric, Isco. Bale, Cristiano.
Bueno, pero cuando esté Modric...
No, cuando esté, no, el martes.
Bale en la izquierda.
El martes. Bale delantero. Sí, pero con Cristiano, 4-4-2.
Manolo, pero Bale, Modric, Cristiano delantero. Modric, ¿crees que ya va...?
No, hombre, te quiero decir, va a ir entrando poco a poco. Pues esta semana tiene 30, contra el Levante tendrá 60, y si puede llegar al Camp Nou, pues tendrá 75. Pero te digo que es a lo que va el Madrid... A evolucionar.
No quiero simplificar la cuestión, pero es que al Barça y al Madrid, cuando les falla el juego, les ganan los jugadores los partidos. Y de enero para acá, la relación de goles Messi-Cristiano me parece que es 16-4 desde que empezó el año, pero la de Bale con Luis Suárez será 6-2 para Luis Suárez, y la de Neymar con Benzema debe ser 10-5.
Bueno, hay otro dato que es brutal, que lo tendrá Pedrito por ahí también, creo, si no me equivoco, desde que ha empezado 2015 lleva Messi 15, solo Messi 15 y toda la BBC 13.
Sí.
Mira,
es que a lo mejor eso por sí solo explica el lío.
Claro. Messi 15, BBC 13.
Se lleva 7 7 Cristiano, me parece.
Si te falta juego porque el centro del campo se te han lesionado dos tíos, que en eso tiene razón Albelda. Hay un salto tremendo entre los centrocampistas titulares y los suplentes.
Pero tremendo.
Porque en defensa, oye, entre Marcelo y Contrao, desde luego Marcelo. Entre Carvajal y Arbeloa, Carvajal. Entre Barán y Pepe o Ramos, pero, joder, la defensa está bien. Ahora, el salto que hay del medio campo para arriba con los suplentes es extraordinario.
Es que, claro, Paco, los suplentes del Madrid en el centro del campo, los suplentes del Madrid en el centro del campo no han dado esa patada a la puerta de la que hablaba tanto Camacho, ni siquiera han dado el salto cualitativo para cubrir con garantía. O sea, Iyarramendi es un futbolista, el pobre, desaparecido, o sea, ninguneado por el entrenador, por sus compañeros y por el público. Kedira es un jugador desaparecido, desaparecido porque me duele aquí, me duele allá, tal. Pues, me voy, Manolo, a marchar.
Que no hubieran vendido a
Lucas Silva. No, si yo no te estoy hablando de lo que hubieran hecho. Lucas Silva es un jugador que ha llegado y que, bueno, se ha querido vender, que es una revolución, pero que es un jugador, pues, normalito, que a lo mejor será muy bueno el día de mañana, pero normalito. Y de los dos de arriba, Gese, que es un pedazo pelotero, no se ha recuperado, y lo contó esto Albelda. Cuando uno tiene esta lesión, hay que darle tiempo, y el otro, Chicharito, es un jugador marginal. O sea, esto es el Madrid, esto es lo que hay. Ahora, es que el problema es que de los cuatro que he nombrado, cuatro tendrían que haber pegado una patada a la puerta y no la han pegado.
El problema es que tú, imagínate que el Madrid tuviera a Pogba. Si Pogba está en el banquillo y no juega, te ha montado un pollo a los dos meses. Entonces, claro, tener a uno tan bueno como los titulares del Madrid en el banquillo...
Es difícil.
Es tan difícil ya, como Paco, que Morata, bueno, que estaba en proyección, se ha preferido pirar.
Paco, pero fichar medianías, como es el cacho de Chicharito, para tenerlo sentado al banquillo y que no lo pueda sacar porque no resuelve
Chicharito
nada, solo también es un problema.
Ha venido por si se lesionaba a Benzema. O sea, yo creo que solo ha venido por eso. Porque para Ancelotti, que lo pidió Ancelotti, el cuarto delantero es Gese, yo creo.
Lo que ha dicho Paco, lo que ha dicho David Albelda, que es la reflexión final y es casi el titular. Entonces, ¿hay una plantilla mal organizada? Eso es clarísimo para un equipo como Madrid.
No, no, y además poca distribución de los minutos, claro, porque tampoco le puedes tampoco le puedes decir a los suplentes, o sea, los suplentes son más suplentes porque apenas les vemos. Y cuando salen, les pedimos que hagan cosas que a lo mejor ni físicamente pueden hacer. Y luego, por el peso de la responsabilidad, que se juegan la selectividad en cada partido.
Ese tipo de jugador no puede jugar.
Pero no culpemos a los suplentes del Madrid. Un momento.
No
culpemos a los suplentes del Madrid. En el Barcelona hay suplentes que cuando salen están en el tono alto del equipo.
Bueno, y no.
Bueno, y sí.
No,
y
pero no, Luis Enrique ha rotado mucho más, ¿eh?
Bueno, no, si yo no digo que no haya rotado.
Todo. Si de las 22 victorias del Madrid, que en todas juega Kroos, en 4 no juega porque juega, yo que sé, Guillarra o no sé qué.
No pasa nada.
Pues es que hay 4 partidos medio fáciles en 22 que se pueden ganar igual.
Pero estoy diciendo que los del Madrid, los suplentes del Madrid, es que no ha estado ninguno a la altura. Pero, ninguno.
Que les han dado muy poca bola, Manolo.
Pero es que hay un problema. Se le han dado, Miguel, han tenido tampoco han hecho nada.
Bueno, pero necesitan un poquito de continuidad. Yo entiendo que ser suplente no significa solo cada 10 partidos.
Pues ahora te voy a poner un ejemplo. Desde que ahora solamente hay dos en el medio, que son Kroos y Isco, llevan 5 partidos, 5 o 6, ya no sé ni cuántos llevan, o 7, 8, desde que se lesionó James y Modric, no sé cuántos han pasado. Fíjate si ha habido partidos, para que alguno diga, que aquí estoy yo.
Ahora, el pollo ha venido.
¿Y dónde están? ¿Dónde está Iyarra? Sí, ¿dónde está Kedira? ¿Dónde está Lucas Silva? Bueno, pues llevan 8 partidos,
¿eh? Kedira ni juega.
Pero no juega porque será un problema de Kedira.
No, Kedira ni va a jugar.
Un día le duele la cadera, otro día la pierna, otro día me voy a recuperar con Alemania, otro día me quiere fichar el Schalke, otro día tengo la rodilla. Bueno, es que claro, es un problema de Kedira.
Pero también hay algo de ejemplar en su situación, ¿no?
Ya, pero escuchando detenidamente todo lo que estáis diciendo, si exceptúas el asunto de las lesiones, ¿vosotros veis que hay una plantilla tan mal confeccionada en el Madrid?
Yo creo que no.
Y tanta diferencia, porque claro, sí, pone los 11 de ayer y súmale Ramos, 1. Modric, 2. James, 3. Dices, ostras, tienes 14 tíos ahí. ¿Cómo se puede hablar de una plantilla descompensada? El Barça tampoco tiene muchos más jugadores que 14.
Sí, pero hay una diferencia.
Que perdieron los 11 de ayer, ¿eh?
Ya.
Hay una diferencia.
O sea, es que los estamos considerando como la repera. Y perdieron.
Cuando confeccionas una plantilla, vas en busca de soluciones durante el año que vas a poder. El Barcelona, por ejemplo, tiene una solución buenísima, que es una plantilla corta, pero tienes a Mascherano, que encima hace rotar con Busquets, por ejemplo. Pero es que, por ejemplo, el caso de Chicharito, de que vaya a hacer rotar a Benzema, nunca en la vida.
Pero
nunca en la vida.
Es Vermael.
Entonces, hablar de marginal, los casos de Montoya, Adriano, Munir, todos estos jugadores que empezaron.
Pero mira,
la diferencia
es que el Barça no ha tenido lesiones. O sea, si al Barça le quitas
por todos
buenos centrocampistas, un Rakitic,
si otro. Mejor, si tienes en cuenta las lesiones, a mí me parece
mejor,
un poco
Paco,
exagerado decir que
mejor,
no, la plantilla
Paco,
está muy descompensada.
Pero a lo
hombre,
mejor
pues,
Paco
no
ha tenido
sé.
Lesiones porque ha rotado también.
No, y sobre todo, ¿vale? Si Busquets te parece que está ahora un poco mejor que. Bueno, ahora no que está lesionado, pero bueno. Si te parece que es porque ha rotado, dejas a vez en cuando. Y Iniesta ha descansado de vez en cuando.
Tampoco seamos ventajistas. Busquets se ha lesionado como se lesionó James. No por rotar o dejar de rotar. Son
no, pero
el fútbol, no, digo
pero
por
a ti mismo te parecía que había recuperado Tonillo Busquets.
Pero sí ha habido partidos.
Claro,
que
no,
Busquets
digo,
es el único.
Pero, Manolo, Busquets es el Madrid no puede ir a la Córdoba, Almería y demás con jugadores que hay de esta segunda línea de Iyarra, Kedira y demás.
Que sí, entonces, sí, eso claro, tiene todo.
A la pregunta,
eso es terrible. Y luego además,
a la pregunta
de... Es que hay un problema gravísimo, claro. En, si tú
en Córdoba jugó Kedira.
Sí.
Y bueno, es sí, que el problema, me gustaría que me diera Pedrito Martín el dato, desde que se lesiona James, no sé cuántos partidos ha jugado el Madrid entre Champions, no sé si ha jugado alguno.
10 o 12.
Copa, 12. Quiero que me digáis, de esos 12 partidos que se lesionó James, quiero que me digáis Lucas Silva, Iyarra, Kedira, digo que me digáis, son 12 Albelda, ¿eh?
Sí, sí,
12
sí,
partidos
sí.
Por lo menos. Digo que me digáis, de esos tres, uno que haya dicho,
No, ninguno. Mira, ninguno. Mira, de esos tres que ha dicho, mira, de esos tres que ha dicho Manolo, Iyarra se va este año, Kedira se va este año. Y Lucas acaba de llegar, no se va a ir este año porque tiene que esperar un año más o dos, pero dentro de dos años se irá del Real Madrid, como mucho. Porque sí, yo... es ese perfil de jugador. Y a la pregunta que hacía Joseba de, ¿entonces es una plantilla mal confeccionada la del Real Madrid?
No, digo, no, lo digo, no, no más sí, que no. Preguntar, muestro mi sorpresa claro, por lo que estás diciendo.
Pero la respuesta es, no lo sé. Pero se ha lesionado Modric y se ha montado un pollo en el centro del campo que no lo arregla nadie.
Modric y James, porque no, en la racha de 22 partidos, Modric no estuvo en muchos de ellos.
Pero,
perdona,
cuando se ha lesionado James, ha entrado Isco y no ha pasado nada. Cuando se ha lesionado Modric, hemos dicho quién es el compañero de Kroos, quién ayuda a recuperar balones, quién saca la pelota jugando desde atrás.
Pero ha habido 10 partidos en los que no se ha acordado la gente.
Perdona, es que falta Modric, falta James y hay una sobreexplotación de Kroos. Que claro, se le ve diésel, y ahora hay una sobreexplotación de Isco. Yo esta tarde les decía que creo que la evolución natural de Ancelotti va a ser el 4-4-2, pero Bale en la izquierda, de centrocampista por la izquierda, para que Isco no tenga que comerse las subidas del interior y del lateral del otro equipo. Porque es que yo a Isco lo van a reventar.
¿Tú crees, ¿tú crees que en el Camp Nou va a jugar Bale, Benzema y Cristiano?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que no.
Yo creo que sí. Y además, Bale en el centro del campo. Si,
oye, Paco, si déjame que te haga una pregunta.
No,
déjame
si está Modric a tope, no lo sé.
Paco, sobre Kroos. ¿Tú crees que Kroos no estaba acostumbrado? ¿Cuántos años juegos ha jugado Kroos en el fútbol alemán?
Pues si me das un minuto, te lo digo.
¿Qué, cuántos años?
Sí.
Pues llevaría cuatro en el Bayern y dos en el Leverkusen.
¿Vosotros no creéis que un tío que ha jugado seis años en el fútbol alemán y que sabe que paraba un mes y medio... De pronto se encuentra en España que no tiene que parar durante un mes y medio y tiene que estar al mismo nivel tenía que estar en septiembre.
Pero eso, eso con ser verdad, probablemente no tiene que hacer todo lo que ha hecho en el Madrid cuando jugaba en Alemania.
Era otra
posición. Este tío es una animalada lo que ha llegado a hacer durante todos estos partidos.
No, lo que
también
ha llegado
viene
a hacer,
de jugar un mundial.
Lo que le han obligado a hacer en el Madrid.
Pero José Joaquín, es que probablemente no le obligan, pero cuando empieza el partido el tío se ve que o lo hace él o no lo hace nadie.
Son, perdona Borotti, 2 temporadas en el Bayern, 2 en el Leverkusen y 4 temporadas en el Bayern, 8 años.
8 años acostumbrado a descansar desde el 15 de diciembre hasta
el... No hay una posición que no tiene ese desgaste.
La exigencia que tiene el Madrid...
Kroos ha pasado tres meses, septiembre, octubre y noviembre, sin sudar la camiseta, hombre. Si decíamos que es que era... No sé quién,
era Federer, puso, sí.
No sé quién lo dijo, Paco, me parece que fue el que lo dijo. Pero vamos a ver, si Kroos jugaba de pivote de medio centro, sacaba la pelota con la limpieza, el Madrid no se gastaba porque tenía el balón. Si es que los que corrían eran los otros. Es que por eso yo dije aquel día, me recuerda aquel famoso Barça, que el Barça empezaba a tocar y te volvía loco. Ese Madrid no se cansaban. Los futbolistas terminaban en el minuto 90 y les miraban la camiseta y no sudaban.
Ahora voy a decir.
Ahora, en el momento que han perdido el balón, en el momento que la pelota está dividida, en el momento que se quedan tres en el medio y hay que correr para atrás, en el momento que te viene la manada, amigo
Manolo,
mío.
Manolo, yo creo realmente, y todo, como dice, como muy bien dice David, todo lo que estamos comentando tiene mucha sensatez, pero es el tema del fútbol es tan bestia como lo que dice Juanma. O sea, si los tres de arriba no estuvieran como están y las enchufaran, no pasaría nada, macho.
Eso es el fútbol.
No pasaría.
Bueno, pero el momento que no las enchufas tienes que tener alternativas y soluciones.
No,
y,
sí, es que, Tomás, claro, te pero digo, lo que te quiero repito... decir es cómo se derivan las crisis, cómo se derivan... O sea, es decir, que probablemente el Emilio, que sabe de fútbol en el Madrid, sea Florentino o quien sea, ¿vale? Tiene que saber... Coño, que eso está aguantado por hilos porque aquellos tíos
arriba las enchufan. Es que el Madrid ayer no jugó peor que en Córdoba o en Getafe. Jugó igual.
Pero como mínimo igual. Ante un Athletic de Bilbao muy bien puesto, que hace un partido magnífico en su estilo, pero que remata desde esa puerta. O sea, que le hace un gol a Duriz, que es un golazo.
No hay un problema defensivo, sí, claro, ni de que los tres de arriba no bajen.
Me ratifico mi teoría de que estos equipos tienen que tener dos partidos por semana, que son...
Eso empiezan a pensar
que no le conviene descansar, ¿no?
Vamos a ver, es que tienen demasiadas horas libres.
Sí,
te lo digo en serio.
Se desconectan y cuesta
conectarse. No puede ser que estos jugadores desconecten ayer
de partido y estén hasta el próximo sábado de esta semana, ¿no? Porque más
que horas libres es que son...
Hombre, el Athletic lleva más partidos que el Madrid esta temporada, cuidado.
Son equipos que no entrenan muy fuerte.
Lo que le falta a Kroos y compañía, más partidos, estamos hablando...
Pues yo te digo, yo te digo que Kroos no lo sé.
Si hablamos de que están ya, que no pueden más, imagínate si le...
Pues yo te digo que Kroos no lo sé, pero hay muchos que tienen demasiado tiempo entre partido y partido.
Bueno, pues de todas maneras, eso es otro porro, porque ayer yo me acercaba a San Mamés, hablaba con el Pueblo León y decía, joder, macho, después de la paliza en Cornellá y tal, pues joder, el Madrid corría sentadito, y entonces que el Atleti vuela a su manera, y claro, y el otro camino.
Bueno, pero hay que decir también que el Atleti terminó acalambrado.
Hombre, tú mismo, restado, tú mismo.
Pero estaba, con tres puntos.
Que no le estoy restando mérito, lo que estoy diciendo es que el Madrid no había ningún acalambrado, los vi llegando arriba, que repito, que aquel que se quiera refugiar en que el problema del Madrid es lo físico, se equivoca. El problema del Madrid, yo llevo diciendo mucho tiempo, es fútbol. Me molesta coincidir con Ancelotti.
Y físico también.
No, físico en dos jugadores puntuales, Paco, hazme caso.
Dos puntuales que es de los dos que le quedan para crear juego, uno, y el que mete los goles.
Bueno, sí, muy bien.
Ya es un problema físico. Hay otro que es que el equipo corre 2 kilómetros menos que el rival.
Bueno, Paco, repito.
Y teniendo el balón un 61%.
Si tú quieres derivar el problema del Madrid a lo físico, yo te digo que no es solo.
Que no hay intensidad, que cuando juega contra el Atleti se lo come por intensidad. El Valencia se lo come por intensidad. El Atleti Bilbao se lo come por intensidad.
Perdona, el Madrid jugando el mejor fútbol que jugó.
No se lo comió nadie por intensidad.
No, el Atleti se lo comió. Atleti se lo merendó. Joder, era el único. Ya se ha encontrado uno. No, el Atleti
nadie
el
más.
Bueno, coño, si no jugó con ninguno más. Ya, si pero, es que el Atleti, pero, el Madrid en octubre y noviembre no jugó.
Pero la intensidad no es un estilo de juego, ¿eh? ¿Eh? Ojito que la intensidad no es un estilo de juego.
Tú dame a mi fútbol y que luego se ponga uno con claro, intensidad. Pero dame tú a mi fútbol, a ver quién gana.
Va todo un poco unido.
En el Madrid Atleti ganó.
Yo de
el
todas
Madrid
formas,
Atleti ganó el Atleti, pero mira quién iba líder.
Yo de todas formas desayuné con Valverde y flipa, ¿eh? Y flipa lo de Valverde cuando esperaba al Madrid. Y mira cómo se lo merendó. Es una cosa...
Bueno, pues son las cosas del fútbol también, absolutamente Emilio. Valverde brutal, dijo, a mí me dicen que brutal. Yo voy a llegar a la final y que voy a ganar al Madrid, brutal. Y no me lo creo. Pues mira, se lo creyó. El Atleti tiró 2 veces, una al palo y otra a gol.
Lo que te digo yo.
No, el Madrid tiró 2 veces, una al palo y otra saca Gorka Benzema.
Este porro acaba con que Ancelotti gana en el Camp Nou a punto de ser despedido.
Entonces, chato, con la mano blanda. Chato.
Es que la solución del Madrid pasa por ahí.
Y en el 93, Paco.
La solución del Madrid pasa por ahí.
Pero queridos, ahora mismo pensar que el Madrid va a ganar en el Camp Nou es un acto de fe majestático.
Sí, no.
Sí, pero si lo consigue, volveremos a lavar la mano blanda de Ancelotti de la
Juve. Pero
claro, volveremos a decir que tío con qué mano izquierda no va a conseguir dar la vuelta a la tortilla.
Pero escúchame.
Y al final en el Madrid, el que viene con mano dura no vale porque se lo comen los jugadores y lo echan al final. Y el que viene con mano blanda, parece ser que también se lo comen los jugadores y tampoco vale.
Pero
con una mano dura y con otra mano blanda.
Pero yo te digo que viendo el Madrid ayer, pensar que va a ganar el Camp Nou, te repito, es un acto de fe brutal.
Ya, pero porque, como era un acto de fe, pensar que el Málaga va a ganar el Camp Nou
evidentemente,
jugando el Barça como jugaba.
Evidentemente verdad, que el
Málaga... Un acto de fe brutal es que vaya al Córdoba y gane en el Camp Nou.
La verdad es que los dos últimos entrenadores campeones del mundo, que son Del Bosque y Lowe, son precisamente dos sargentos de hierro. Es que manda narices que haya que acudir siempre a la misma milonga de la autoridad, del puñetazo encima de la mesa o del taco en la rueda de prensa para pensar que eso es efectivo en un vestuario.
Pero mira, Juanma, Albelda que ha sido jugador, cuando una plantilla entera dice estamos a muerte con ese entrenador y queremos que siga este entrenador y de verdad lo dicen y están a piña con él, hay quien dice aquí pasa algo que no me gusta.
Sí, y cuando dice lo contrario también.
Y
cuando dice lo contrario también, acuérdate el primer año Mourinho, la plantilla claro, estaba es muerta con el entrenador.
Por eso digo que
a los entrenadores, claro, claro. Uy, qué poco le quedaba.
Mira,
o sea que lo hacíais queriendo, ¿no, David? Eso para que lo echaran, ¿no?
Eso es lo que pienso yo cuando en las retransmisiones oigo el programa de Paco González, el programa de Pepe Domingo, tal. Es lo que pienso yo.
Y yo también.
Digo, estos tíos lo dicen porque...
Bueno, hay muchas opiniones sobre lo que estáis comentando del Real Madrid. Nos dice un oyente que sin Modric el Madrid estaba mal, pero sin James se ha caído. Y ya lo dijo Guasi, os reíais, ha nacido. Nos dice por aquí Copista. Ahora ninguno está fino, pero la temporada de Benzema es mucho mejor que la de Bale, nos dice David. Para mí no hay duda del que sobra es Benzema. Encima ayer te resitas en el banquillo, nos dice Horacio. Marcelo y Pepe ahora mismo son
por
dos...
Por cierto, de... sobre eso hay que comentar, que también lo he preguntado. Yo no he visto la imagen, Paco la debió ver.
Sonríe,
pero me dicen
no
estaba riéndose.
No.
Me dicen, ¿eh? Además me lo dice gente que estaba en el banquillo sentado, que en ningún momento...
Es una sonrisa como de fastidio, ¿sabes?
Marcelo y Pepe ahora mismo son un desastre, que vuelvan Ramos con Varane, nos dice Salvatore. Mi duda es cómo es posible que jugando un partido por semana estén tan mal físicamente. ¿Qué hacen durante la semana? Se pregunta por aquí otro oyente. El cagómetro al revés, Ancelotti se vuelve Queiroz y Bale se vuelve Beckham. Y todo en el Real de Madrid, todo está mal. Por un Emilio Pérez de Rozas con Twitter, ya por favor, queremos pagar nuestras frustraciones con él, nos dice Vanessa. Y el Madrid pierde el liderato, Español la Copa, Guas o nos pegamos un tiro o cuenta el chiste de Caperucita.
Eso sería lamentable.
¿Qué dices, Pedrito?
No, que de los dos jugadores que estáis hablando que están cansados, que evidentemente se nota que Cristiano y Kroos están cansados, recordad que Cristiano hizo un sobreesfuerzo antes de acabar el año, seguramente por la obsesión del Balón de Oro.
Y por el Mundial.
Sí, y Kroos tiene el Mundial, que ha jugado todos los partidos, y recordar que viene de un fútbol, el alemán, en el que se juegan 10 partidos menos al año. Porque hay 4 equipos menos en la liga y la Copa se juega un partido.
Además, claro.
O sea, que viene de un fútbol donde se juega mucho menos. Y de repente aquí se ha visto que va a jugar 60 o 65 partidos. Cosa que en Alemania como mucho juega 50.
O sea, el año que viene se va a Kroos.
Yo quería decir solo una cosa, que es cíclico, típico y arquetípico del fútbol. Cuando un entrenador sargento empieza a tener malos resultados, sargento quiere decir de estos que son vehementes, que en teoría entrenan mucho, la culpa es siempre de los jugadores. Siempre. Siempre. Ellos deslizan, Menganito se me está rajando, el otro se me va de fiesta. Lo deslizan, en realidad lo que queda es que la culpa es de los jugadores. Cuando un entrenador es dialogante, llamémosle así a Ancelotti, a Del Bosque, etcétera, etcétera, la culpa es siempre de la mano dura. Hace falta mano dura. Siempre.
Una milonga.
Siempre. Ha sido así toda la vida.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Primero fueron Paco y Pepe.
¡Paco González! ¡Muy buena!
¡Hola, Pepe!
Luego, Mr. X.
¡Los buenos siempre en el tiempo de juego!
Después fueron llegando los demás.
Juanma Castaño, cuando trabaja, un genio.
Pero una nueva incorporación, Manu Carreño.
Manu, bienvenido.
Gracias, Paco, Juanma, Manu.
¿Será la última?
¿Cuál será el siguiente?
Se ha acabado la FR, ya tiene que ser Mr. X 1.
COPE, el mejor equipo de deportes de la radio española.
COPE. Estar informado.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo, porque juntos pasamos un tiempo tan feliz. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag #ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Me ha mandado un mensaje Palomar Antonito diciendo que tiene muchas ganas de verte hoy. Bueno,
¿sí?
ya veremos.
Palomar es hermano y sí. Tiene todo el derecho.
Sí, sí. Bueno, sí, hoy está con la guadaña afilada.
Hoy más que nunca la guadaña la
voy a sacar. Una sonrisa fija.
Hoy la guadaña la voy a sacar yo.
Bueno, encima.
Hoy es un día para callar, Antonito.
No, hombre, no. Bueno. No pasa nada.
¿Terminamos con el Madrid? ¿Os queda algo por decir o habéis terminado ya?
Para mí el camino más corto para la mejora es con los mejores, no jugando a las chapas y colocando el dibujo de otra manera.
Creo que levantando el ritmo de juego, levantando cosas,
sí,
que
pero con los que están con los mejores que tienes en el campo.
Mala pinta dudar de todo ahora en este momento de la temporada, del entrenador, del esquema, de los jugadores. Mala pinta ponerte a dudar de todo en este momento de la temporada.
Sobre todo, Manu, si el que duda es Florentino.
Lo peor, déjate de coña de Florentino, que lo que se ve ayer es que no
dudas de mucha gente, ¿no?
No le al Athletic no le preocupa, o sea, no le desborda. Es una cuestión de ritmo de juego, de fútbol. Es que diga, mire usted, es que eso puede estar 1-0 8 días.
Ya, lo peor es que esté el Madrid esperando a Modric para solucionar su problema.
Claro, claro.
No, hombre, pero cuidado, que es una pieza, ¿eh?
Ya, pero un jugador en el Real Madrid no puede decir un equipo.
No, sin duda, y ni tienes por qué estar abusando de jugadores, pero claro,
no,
cuidado.
No puede decir una temporada, no un equipo.
Claro.
Hablamos del Barça, que no ha dejado pasar por alto la oportunidad ante el Rayo, ha saltado al liderato a lo grande ante un rival propicio, porque en los últimos nueve enfrentamientos entre el Barça y el Rayo Vallecano, el balance es de 40 goles a favor del Barça y 2 a favor del Rayo Vallecano. 42.
Casi empatan, ¿eh?
Sí, bueno, este sí es un dato que yo creo es muy significativo por cómo juega el Rayo contra el Barça, ¿no? No puede haber...
¿Y contra todo?
Bueno, pero en el caso del Barça es que no puede tener un mejor cliente que el Rayo. Es más, es que yo creo que cuando juega contra el Barça aún exagera su osadía.
Sí.
Y yo, desde el punto de vista de un espectador, no puedo más que agradecerlo. Porque, la verdad, yo creo que en el campo, si hablamos exclusivamente de fútbol, no ha habido esa diferencia abismal que ha habido en el marcador. Lo que pasa es que luego en el segundo tiempo, en cuanto han encajado el segundo, se ha fundido, y con el tercero y un tío menos no había nada que rascar, porque el Barça ya tenía todas las cartas a su favor para conseguir un resultado de escándalo. Pero bueno, lo que ha hecho bien el Barcelona es que me parece que de los 16 últimos partidos ha ganado 15 y empatado uno. Ha perdido uno contra el Málaga. Y eso, claro, da una perspectiva global que ayuda a entender por qué al final se ha colocado líder. Es verdad que los otros, en concretamente el Madrid, ha fallado, pero ahora no hay dudas en el Barcelona de que jueguen tres arriba y que en el centro del campo haya tres, porque en los del Barça hay dos, por lo menos, que ayudan al centro del campo, y eso es lo que le hace ser más equipo que el Madrid. Es más solidario en este momento. No sé qué pasará dentro de dos meses, ni siquiera sé qué pasará dentro de 15 días, pero está funcionando, la gente parece fresca. Messi no necesita ni jugar siquiera bien para meter tres goles, y claro, con tíos así en el campo tan afinados, y con Suárez en versión Suárez.
Miguel, pues, hoy ha sido maravilloso ver a Xavi y a Iniesta juntos otra vez.
Han tenido un ratitos, cuando en el primer tiempo no ha estado nadie del Barça muy sobrado. Yo creo que no han sido capaces de encontrar una pausa para jugarle al Rayo teniendo el balón y buscándole los espacios que lo hubiera dejado igual. Yo creo que el Rayo, no sé si habrá llegado, bueno, sé seguro que ha tirado más a puerta que el Barça en el primer tiempo, y eso es una cosa muy poco habitual.
No, la primera parte, Xavi hubiera estado más a gusto jugando en el Rayo. No la ha olido.
Pero también hay que decir que la primera parte el Barça ha tenido cuatro mano a mano.
Los ha tenido, pero ha chutado más el Rayo.
Sí, es verdad, pero que ha tenido, acuérdate, la de Pedro, Suárez.
Que sí, pero que eso también es un poco favorecido por ese juego de duelo que pone... de duelo a vida o muerte que pone Paco Gémez en sus partidos contra el Barça.
A mí me duele el alma de ver a mi amigo Zubizarreta en su casa, y a Reixac y a Braida y a Bartomeu sacando pecho de esta situación, ¿no? Me duele muchísimo, porque buena parte de lo que está pasando en el Barça supongo que tiene algo que ver todo el trabajo que ha hecho Zubizarreta.
Oye, coincidí con Zubi en San Sebastián, y muy apenado no está, ¿eh?
Vale. Douglas y Vermaelen también forman parte.
Perfecto,
de Zubizarreta.
Perfecto, ya está, Juanma, punto.
No, Bartomeu estará convencido de que, ¿vale?, de que ha echado Zubi y ganan.
Efectivamente. Sí. Entonces, por otro lado, también está bien, porque en esta ciudad había grandes temores de que Luis Enrique se cargara el Barça, pero así a la brava, ¿no? Y de esa manera de jugar, una mezcla de todo, está saliendo esto, ¿no?
Sobre todo con los tres de arriba.
Respecto...
El Barça está... Perdona, pensé que habías terminado.
No. Me refiero que también respecto al partido de hoy en concreto, ha habido momentos que me acordaba un poco de aquellos comentarios que hacía Manolo cuando veía jugar al Córdoba, ¿no? Y yo pensaba, mira, si igual coges a Luis Suárez, no a Messi, a Luis Suárez, y lo metes en el otro equipo, igual el resultado es otro.
Suárez está haciendo Suárez.
Ese es el que iba a destacar. Es que yo creo que el partido de hoy de Suárez ha sido...
Yo creo realmente
es
que...
Es un añadido importante, hombre.
Sí, yo creo realmente que al final, de momento, se está manteniendo lo que comenta Juanma cada domingo, que es el tema de decir, joder, estos tíos salen y tienen una determinación y una capacidad de meter miedo y de ganar tremenda, ¿no? Luego jugarán un ratito de una manera, otro ratito de otra, jugarán unos y jugarán otros, ¿no? He visto, me parece incluso que hasta el propio Iniesta ha hecho un Twitter o un Sheffield bromeando, hombre, por fin he podido jugar con Xavi, ¿no?
Bueno, han jugado cuatro partidos esta temporada, y casualmente dos de ellos han sido contra el Rayo. Entiendo que porque Luis Enrique sabe que el Rayo le discute la pelota y pone a los dos mejores pelotas.
¿Cuál ha sido la posesión al final?
Que él tiene, no sé, pero en el primer tiempo me parece que era
Pedrito,
52,
¿cómo ha sido
el final 48,
la
Pedrito se ha ido ya.
La ganaba por poco en la primera parte del Barça.
La posesión final ha sido 6-1.
Oye, ¿jugarán? Esa es la posesión de verdad. Yo digo, ¿jugarán Iniesta y Xavi contra el Madrid?
No, lo digo, perdona, termino.
Jugaron David. Contra el Madrid.
Te lo digo porque acuérdate, David, que la gran crisis se produjo el año pasado cuando ganó 51-49.
Sí, de todas maneras, en Vallecas. No olvidéis una cosa que es muy importante. La presencia de Luis Suárez no solo es Luis Suárez, es cómo ha encajado Luis Suárez en la visión del juego de Messi. O cómo Messi acepta a Luis Suárez como un elemento que no ha aceptado en otros casos.
¿Y cómo asume que hay que trabajar y correr para atrás?
Ahí bueno, está. En realidad, José Joaquín, es también cómo Messi asume todo lo que tiene que hacer distinto. Porque Messi, en ese sentido, está realmente portentoso en cuanto a efectividad y en cuanto a asistencias.
Ya, pero Emilio, digamos que eso Messi ya lo sabía o estábamos acostumbrados a verlo. Pero cómo ha encajado como un guante Luis Suárez en el equipo.
Esa es la clave.
Con rapidez, además, habiendo estado un mes y pico parado.
Bueno, porque yo creo que la explicación que dan ellos, cuando digo ellos me refiero a Luis Enrique y a los propios jugadores, de que es un delantero que molesta, que vuelve locos a las defensas, que vuelve locos a los centrales, y que gente como Neymar y sobre todo como Messi pueden estar más libres, pueden hacer más cosas, pueden estar en otros sitios, yo creo que eso es realmente cierto.
La clave ha sido
que primero Neymar y luego Luis Suárez sabían que tenían que molestar a los defensas contrarios y no a Messi.
Claro.
Porque
claro.
Cuando han venido otros delanteros al Barça queriendo rivalizar con Messi,
Manu, esto está bien pensado,
le han enseñado la puerta de salida. Este Neymar ha sido listo, ha pasado unos meses de prueba, le ha olfateado Messi, ha dicho, este me gusta, va acá conmigo. Ha llegado Luis Suárez, ha empezado un poco tímido, ha dicho que la estrella es Messi también, no quiero molestarte, y Messi ha dicho, te acepto. Porque Messi sabe que el que le hace sombra puede tener
horror. Es que la estrella es Messi.
Pero los que han llegado pensando que Samuel Eto'o o Ibra pensando que la estrella eran ellos...
Voy a decir una cosa que a lo mejor...
Hoy ha hecho un partido
Messi...
Ah, sí, ¿me vas a decir que Villa le quería discutir el estrella a Messi?
No, quiero decirte que no aceptó tanto a Villa, Messi, como ha aceptado.
Pero es que voy a decir una cosa, que la estrella es Messi y hoy ha hecho un partido que nadie se enfade con lo que voy a decir. Muy discreto.
Sí, la primera parte ha caminado.
Es tan bueno. Oye, el tercer gol que metió hoy Messi, del tercero de los suyos, digo, vamos, eso es solamente
el regate que hace.
Al alcance de genio. Nada más.
Le metió uno a Casillas así en el verano.
Y la vaselina que hace antes. Pero yo respecto a Suárez diría una cosa, creo, una opinión. Yo creo que Suárez se ha dado cuenta que venía al Barça para ser Suárez, no para ser un ayudante de Messi, que no tenía que venir a pensar para que cómo Messi metiera los goles, sino que él tenía que meter los suyos, a dejarse llevar por el instinto. Y desde que se está dejando llevar por el instinto, está chupando cada partido.
Sí, pero
y además también tiene tiempo para asistir.
Eso, Miguel, con ser totalmente cierto, si es verdad, yo creo que en la exposición de Manu hay un punto muy importante, que es que cuando tú juegues donde juegues, seas del nivelazo que seas, seas de la categoría que seas y tal, y vienes al Barça, lo primero que tienes, y si eres delantero más todavía, lo primero que tienes que empezar
amarás
a estudiar
a Dios sobre todas las cosas.
Exacto, lo primero que tienes que estudiar es cómo encajas ahí, ¿no? Yo siempre me parece que hemos contado alguna vez la anécdota de Alexis, ¿no? De cuando llega Alexis al primer entrenamiento, ¿no? Que dice que ahora por fin he venido a un club donde voy a ganar el Balón de Oro, ¿no? Y alguien le dice, mira, es que mientras esté aquel tipo allí, me parece que eso es complicado. Y efectivamente, al cuarto entrenamiento, cuando ve que Messi le hace un caño a Piqué y le mete una vaselina a su portero y choca contra la red, sale del entrenamiento y dice, bueno, pues sí, posiblemente no seré Balón de Oro.
Sí, aquí el principal temor de encajar ha sido Luis Enrique Messi, o sea, no Luis Suárez Neymar.
Pero fíjate, luego
una cosa, ayer en Cuatro metimos unas imágenes en las que salía en el entrenamiento del Barça Luis Enrique hablando con Neymar. Y a mí me sorprendió porque de repente me sorprendió ver esa imagen. Digo, ostras, es verdad, Luis Enrique hablando con un jugador, con Neymar, que debían estar hablando algo del permiso este para irse a Brasil. Y le pregunto a Manu y a Lama, que hacen el programa todos los días, ¿habéis emitido en los últimos meses una imagen de Messi hablando con Luis Enrique?
No.
Bueno, tampoco, la verdad, no es para disculpar ni a unos ni a otros, ¿eh? Pero tampoco hay mucho tiempo, como tú bien sabes, para filmar en los entrenamientos del Barça.
Ya lo sé, pero lo normal es que no hayan hablado, porque tampoco se les ha visto hablar ni en un aeropuerto, ni en una concentración, ni en un hotel, ni en el campo de fútbol, ni en ningún sitio.
Entre Luis Enrique y Messi no hay ninguna química. El cambio es que hay un día que Messi dice vamos y va.
Bueno, es que yo creo
y ya está,
Luis Enrique, no lo había con Guardiola y no lo había
pues
con
ya está,
lo,
entonces
no, decir, con de la moto,
no era tan claro,
o sea, contado, no era tan claro, claro.
He contado lo de Tata Martino, o sea que no hace falta que lo repita.
Pero pero está muy bien. Pero a Luis Enrique le ha pasado lo que le iba a pasar o lo que le pasó en su día a Ibra y a Eto'o, lo que pasa es que este era el entrenador
y cuando se ha dado cuenta que le estaban empezando a enseñar la puerta, ha dado un pasito atrás pues y ha dicho, pues igual hago como Neymar y como Luis Suárez, que y asumo otro. Que aquí el que manda es
claro, pues claro, hay más.
Porque entonces, si le toco las pelotas, me
escúchame,
tengo que...
y si entonces, el pequeño...
llevaba bien con Messi, Manu.
Bueno, pero espera, Manu, el pasito atrás de Luis Enrique tampoco ha sido tan... Quiero decir, ¿en qué ha cambiado Luis Enrique?
Bueno, Messi, yo recuerdo un partido en el que le dijo que se le sacaba del campo. Te cambio. Bueno.
Pero el que ha cambiado es Messi.
Eso también se lo hemos visto a Ancelotti, ¿eh?
Y a Guardiola.
¿A Ancelotti a quién? ¿A Cristiano?
Y a Guardiola con Messi.
No, pero aquí lo que ha cambiado, yo estoy con Guardiola, lo que ha cambiado es Messi.
Hombre, vamos, por
o sea,
Dios
Messi
santo.
Ha dicho, ojo, de este carro tiro yo. Ojo, y voy. El jefe
y
soy yo.
No, y detrás, y ojo, ha ido todo. No,
pero escúchame, cuando uno tira del carro, los demás que son muy buenos, claro, acompañan al que tira del carro. Pero yo he visto a este Barça con Messi desaparecido y estaban los mismos, ¿eh?
Y después
no tiraban del carro.
Y parecía la peña bufanda.
Y después Manolo, que yo creo que con Messi, y el propio Messi o su entorno, ha llegado a la conclusión que llegan la gente inteligente y la gente poderosa, que es que el poder se tiene pero no se ejerce. Y que Messi ha llegado a la conclusión de que mientras el Barça gane, todo el mundo va a decir que gana el Barça de Messi. No va a decir que gana el Barça de Suárez, ni que gana el Barça de Luis Enrique. Es posible que Messi, no solamente con concesiones, con pases de gol, con hacer lo que quiera y tal. No, es posible que Messi llegue a la conclusión de que el Barça siempre es su Barça.
Mira, cuando un equipo palma, siempre será él. Cuando un equipo palma, los problemas son problemones. Y cuando un equipo gana, los problemas son problemillas. Esto que os digo es información, no es opinión. Messi no puede ver la figura del psicólogo.
No lo aguanta.
Es que no, pero es un rechazo absoluto.
Creo que le hace falta un psicólogo al psicólogo.
¿Y qué más da? Si el Barça ahora es favorito en Liga, favorito en Copa, y tan favorito como el que más, o más incluso, que el Bayern de Múnich en la Champions. O sea, de los dos que pueden ganar el triplete, que son Bayern y Barça...
Como si trae un ginecólogo.
Habría que matizar un momento...
González, como si trae un ginecólogo en vez de psicólogo.
No, igual, es que no pueda verle porque sea psicólogo, ¿eh?
Hombre, ya...
Pero eso lo tiene que entender el que trae al psicólogo.
No tiene nada que ver con la profesión.
Claro, no, él es el psicólogo que viene con Luis Enrique.
A Messi hay que crearle el ecosistema para que él esté contento.
La figura del psicólogo no es un tema solo de que Messi le cueste verlo. Yo creo que los psicólogos hace años están intentando meter, sobre todo en las primeras plantillas de los clubs, y está resultando difícil. ¿Por qué? Porque al final los jugadores se creen que están por encima del psicólogo, médico y que
murciélago, y más si opina de fútbol.
Lo peor de todo esto, si opina de fútbol, ya dura un día.
Para mí ha habido otro cambio fundamental.
Peor visto que el psicólogo está el periodista.
No, pero
es el único
para
que está
mí hay un cambio fundamental.
Eso también es verdad, es normal. Es verdad.
Eso con razón.
Y es normal.
Que para mí hay un cambio fundamental en
el normal, que tú tienes pruebas de que es normal eso, ¿qué?
Es normal.
O sea, tú estás acá ahora rodeado de periodistas que...
Pues por eso, ahora con más razón.
Iba a decir un disparate.
Ahora cuando tiene más pruebas para afirmarlo, además le doy la razón.
Oye, lo digo que todo esto... otro cambio para mí importantísimo y yo creo que grandísimo para Messi es que lo han cambiado de posición. O sea, Messi iniciando
de que se ha cambiado de posición
en contra de lo que dice el psicólogo.
Cuando entró Suárez era Messi el falso 9, Suárez y Neymar en una banda, y ahora ha cambiado esto y Messi está en la banda derecha, Suárez es el 9 y Neymar está en la banda.
A mí me consta que Messi se ha ofrecido voluntario para ese puesto porque beneficiaba a Suárez.
Pero
si tú eres entrenador, te viene Messi y te dice, oiga, que me ofrezco voluntario para jugar aquí.
Hágase, el
debate está cerrado. Y luego
cuando el juego no era bueno, había dudas en la posición de Messi y Luis Suárez, porque hay partidos incluso que empezaron cada uno en su posición y durante el partido los cambió Luis Enrique porque no acababa de encontrar hasta que al final se han sentado ahí.
Pero Marcelo, si tú tienes a Messi y a Neymar más todos los de atrás y demás, y viene Luis Suárez, joder, es que no hay que estudiar en la Sorbona para ver cómo los colocas.
Ni en Bellaterra, pero
te creo que empezaron jugando Suárez, Messi, Neymar y que ahora juegan Messi, Suárez, Neymar.
Lo peor es que empiezan así hoy, por ejemplo, Drogba prácticamente todo el primer tiempo. Pero cuando el rival está maduro, entonces ya Messi se anima y va por donde quiere.
Ya, pero lo peor que puede haber sucedido es que lo que ha quedado es que el Barça jugaba mal porque Luis Enrique no encontraba el camino. Y el Barça ha empezado a jugar bien porque Messi ha vuelto.
Bueno,
es eso
que te
recuerdo, que
pero Protons, acuérdate...
Claro, que es el pequeño la clave.
Protons, acordaros que los 27 partidos de Luis Enrique hizo 27 alineaciones. que tuvo un problema y un enfrentamiento con Messi, que reconoció Mati en una entrevista, que muchos callaron, y los capitanes tuvieron que hablar con Luis Enrique y decirle, por favor, Luis Enrique.
Pero Manu.
Eso es una realidad. Un entrenador que venía de pelearse con Totti en la Roma, llega al Barça y se pelea con Messi,
pero
macho.
Que ha repetido cuatro veces su eliminación. Las otras son 32 más.
¿Sabes cuál es la diferencia? Perdona, Brotón, la diferencia es que Messi... mirarle sus números hasta diciembre y mirarle sus números a partir de San Sebastián. Sí. Messi ha dicho, señores, aquí estoy yo a partir de San Sebastián.
Pero fue justo, Manolo, fue justo después de la reunión de los capitanes. O sea, después de Anoeta se produce la reunión.
Y de ver a Cristiano levantar el balón de oro.
Eso va a decir yo ahora.
Yo
creo que oír a Cristiano decir quiero el número de balones de oro de Messi no le gustó nada.
¡Antoñito! ¡Hola! ¿Qué pasa, hombre?
Vamos a hablar del Valencia hoy, ¿no?
Sí, del
Atleti. Pero vamos a hablar del Valencia,
Ruiz. Manchukis, no te achantes, Ruiz. Pero hay una cosa del Atleti.
Antonio,
pero deja hablar a Guas primero, Paletti.
Antonio,
una pregunta. Tienes que hablar tú, Antoñito.
¿Qué te ha pasado con Manchukis para que sea el jugador del Atlético de Madrid que más críticas ha recibido por tu parte?
Absolutamente
en
nada.
Dos décadas?
Sí, creo que no he hablado con él en todo el tiempo que está aquí.
Esa es la razón.
No, en absoluto. Lo que pasa es que hay una filosofía en el vestuario que el Cholo se ha encargado de instalar con sangre, y a mí me parece muy buena. Y yo creo que ninguno se ha salido de la ley del Cholo hasta ahora.
Cherchi.
Creo que un par de casos. Cherchi, que se duró poco en el club.
Cherchi.
Y Manchukis, que lo ha hecho ya en dos ocasiones. El Cholo hace muy bien. Yo ayer decía que el Cholo es Cholo, lo tiene que dejar en el banquillo. Y efectivamente, el Cholo ha sido Cholo y lo deja en el banquillo.
¿Pero tan grave es lo que ha hecho Manchukis? ¿Nos lo podéis explicar?
Sí, bueno, pues pasar del equipo y anteponer su interés personal delante del bien del grupo.
Mosquearse por no jugar.
Mosquearse por no jugar es bueno.
Es lo segundo que va a contar.
Pero cuando sales 10 minutos, primero no te tiene que el entrenador espolear diciendo vamos, porque tú cuando vas a salir parece que te han pegado un tiro. Y segundo, cuando sales 10 minutos, que te borres, que te pases de todo.
El cabreo del cuerpo técnico con Manchukis no es porque se cabreara porque no jugara.
Es porque
en el partido de Sevilla, que juega 15 minutos, creo que son, o 13 o 14, sí. No ayuda, no baja, no presiona, no pelea, incluso en un córner que él siempre defiende el primer palo, no va a defenderlo. Mm. Le tienen que gritar al vestuario. O sea, que a Manchukis no se cabrean con él porque no juegue, porque eso es lo habitual.
Eso mismo lo hizo en Barcelona.
Un futbolista que no juegue, pues es normal que esté cabreado. El problema es que cuando le metes en el campo, pase.
Que pasa de todo.
Y entonces ahí es donde se cabrearon.
Oye, pues hoy ha salido también pensando sobre.
Hoy no ha hecho absolutamente nada.
En chocarse. Bueno,
Hoy no ha hecho nada.
Yo creo que.
Hoy le he visto con la cabeza fuera al partido.
Excitado,
sí. Pensando en otras cosas.
Bien, David, bien.
Pues yo creo que viene muy bien pintarle como el malo de la película.
No, yo creo que no.
¿Tú te crees que el Cholo tiene intención de pintarle por vicio a un tío que lleva 20 goles?
Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid era mejor con Manchukis que sin Manchukis. Eso lo tengo claro.
Pero escúchame, si para ti no
existen reglas ni normas, a ti.
Si lo primero es el equipo, habría que decirle a Simeone que el equipo es mejor con Manchukis que con Manchukis que sin él.
El equipo primero tiene que ser equipo.
Ya, pero Juanma, mira.
Primero tiene que ser equipo.
Juanma, te voy a preguntar una cosa. Hay cosas que en el equipo.
Si yo sé que vosotros dos, especialmente tú, Manolo, tú y Antonio, defendéis un modelo para otros entrenadores y otro para Simeone. Tú especialmente, Manolo.
Yo te voy a decir una cosa.
Ahora, Manolo. Si lo hace Mourinho, lo manda. Lo hace Simeone y amiguito.
Escúchame, Juanma. Manchukis yo creo que va a ser titular contra el Leverkusen.
¿Cómo le estás sancionado?
Pero sí, Manolo. Yo lo único que digo es que seas coherente, que defiendas lo mismo siempre.
Mira, Manchukis va a ser titular contra el Leverkusen. Es decir, yo creo que no hay mano dura. Mano dura es si lo castigara como castigó, por ejemplo.
Es que lo necesita. Manchukis va a ser titular porque, evidentemente,
no,
si la
Antigua
quiere ganar el partido, tiene que jugar.
Necesita, no puede hacer lo que le dé la gana a Manchukis.
Hay una cosa que.
¿Qué es lo que te pasa a ti en cuatro?
Hay una cosa.
Pero tan grave es como para de repente
Manchukis. Ha pasado dos veces.
Juanma, es grave que un futbolista salga al terreno de juego y no pelee.
Claro, cuando sus compañeros están dejando la piel.
Delante de sus compañeros no pelee, es grave.
Pues ha tenido una semana entera para arreglar el problema. No, el problema no se arregla dejando
la piel. No, fíjate si ya tiene una semana entera que no lo ha puesto titular. Y segundo, que lo ha metido en el partido. Lo tuviera castigado, no jugaría.
Juanma, es un problema, lo que le piden a Ancelotti, que el que no pelee en el campo, que lo deje.
Juanma, es un problema serio cuando uno que suele ser titular indiscutible, resulta que un día que es suplente, su manera demostrar su enfado es salir 10 minutos al campo y demostrar ahí el enfado. Eso no puede ser. Eso
por
no
ejemplo, lo que hizo Messi en San Sebastián.
Mira, para que lo entienda, bueno, Juanma Castaño, pues, la antítesis y el polo opuesto, este es el polo norte, el polo sur sería Raúl García, que ha acreditado ser titular y poder ser titular en muchos partidos, total, y no solo no lo es, sino que cuando sale se rompe el pecho.
Con ese me quito el sombrero.
Ese es el ejemplo. ¿Lo entiendes ahora, querido?
Yo lo que entiendo es que a lo
mejor... No, no es a ti, es al Paletti.
Ya, pero a lo mejor si sale hoy Mandžukić...
¿Cómo?
Si sale hoy Mandžukić de inicio, sí, a lo mejor el Atleti gana el partido.
No, pero, o pierde, ya, pero el Cholo pierde su autoridad.
Roberto, pero a lo mejor...
Pero el Cholo de cara al grupo...
Eso de que pierde su autoridad...
El Cholo de cara al grupo pierde su autoridad.
Depende cómo lo gestiones.
Claro, porque el próximo día llega Torres y... Ahora yo no me toco la mandonga.
Yo he visto jugadores salir del campo tocándose el este...
Bueno, porque un entrenador lo ha permitido.
Y he visto otra gestión.
Nadie lo ha permitido.
Tú que eres un tío inteligente, no puedes decir que si hoy sale Mandžukić ganan el partido.
Claro, no, a mí me parece que es
mejor. Ha dicho que a lo mejor ganan el partido.
Que es mejor.
A lo mejor.
Y yo estoy acordado jugando.
O a lo mejor lo pierden.
A mí me parece que es mejor que el Atleti con Mandžukić.
Y yo también lo creo.
Mi duda es si el castigo se ha acabado. O sigue.
Y, te he dicho, va a jugar contra el Leverkusen.
Y luego
Mandžukić tiene...
Oye, perdona, una pregunta.
Estaba claro que
el Atleti estaba avisado, además de que era un mal cliente.
Por no haberle
echado. Cuando no venía bien dado.
Si está avisado y no se
comporta así. Antoñito, cuando mete la pata a Simeone, ¿quién le castiga?
No, no, pero no cambies el tercio. Estamos hablando de Mandžukić. Estamos hablando de Mandžukić. Como no tiene ninguna razón para defender a Mandžukić, te metes con Cholo.
Pero escúchame un momento, para que no haya duda, Juanma. Yo creo que el Atleti es mejor con Mandžukić que sin Mandžukić. Yo lo creo, ¿eh? Y creo que el titular del Atleti es el serbio. Bueno, o sea, el croata, perdón.
Yo lo una temporada tremenda,
pero buena. Escúchame lo que te digo. Pero, repito, yo te estoy dando una información, ya no una opinión. A él se le castiga hoy, no porque sea suplente.
No, no.
Vale, se le castiga porque se toca las pelotas durante 15 minutos.
De cualquier forma, ¿vamos a hablar del bajón del Atlético? O solo
bueno, pues,
del
bueno, si vamos a
que vayamos por partes, Emilio.
Sí, perfecto, perfecto. Vale.
Pero Antonio, bueno, pero vamos a ir acelerando las partes, porque si no, a las 3 de la mañana estamos aquí.
Oye, pero.
Esta era muy importante.
Que se te suben a la barba. Tú eres el director.
Si yo soy el director, habla tú solo, Antoñito.
Yo puedo hacer una pregunta.
Antonio, no tenías nada escrito para hoy, no tenías nada preparado para
hoy. No, pero creo que tú has tenido pocos argumentos para
defender el tema. Joseba, una pregunta.
Enhorabuena por el programa.
Joseba, no,
enhorabuena por el programa, Paleto.
Una pregunta, Joseba. ¿Tú podrías y estarías dispuesto a sancionar a Antoñito si no te hace caso?
No, jamás.
No, porque mi jefe, yo solo...
Porque yo sé que la calidad de buena medida de los programas que yo presento dependen de la aportación de Antoñito.
Mira, Manu, para que lo tengas claro, Joseba es compañero y amigo.
No, a mí lo de la amistad yo lo dejo a la parte. Yo hablo de la calidad del programa.
Yo, como jefe, solo reporto ante el señor Paco González, ante el señor Manolo Lama y ante el señor Suáncar González Delgado.
Pero no vamos a hablar.
Delgado no es,
por favor, no vamos a hablar.
Delgado nada.
Los demás son compañeros al mismo nivel que yo.
González Fernández.
Me preocupa que seas tan pelota de manera pública.
No, pelota no.
Es verdad, yo creo que vas a hablar menos de lo que yo pensaba a partir de ahora.
Antoñito,
se ha acabado el Atleti. Sígueme, Joseba, quédese. Mira cómo se termina por pelota. Sígueme, quédese. Se acabó. Juan, ahí está bien, ¿eh?
Nombre, se ha inventado el apellido del jefe. Ha dicho,
o sea, no, no hemos hablado del Atleti.
Nada, ni falta que hace.
Ya lo vamos a hablar de Atleti.
Por culpa de Antoñito, no vamos a hablar del Atleti.
Bueno, dice un oyente que desde la marcha de Irina el Madrid está fatal. Que mire Pedrito las estadísticas. Lo mejor de todo la conjura, desde que se hizo un punto de seis posibles, manda narices. Para eso prefiero que discutan. Lo dice por aquí un madridista, Jesús. Con la BBC en el Camp Nou, el Barça se lo merecía. O refuerzas el mediocentro y quitas a uno de arriba, o derrota, nos dice Juan. ¿Qué tiene que hacer este Barça para que el señor Miguel Rico diga que ha jugado bien? Nos dice por aquí una azulgrana enfadado, Juan. Nada, que Antoñito no le ha entrado por los ojos Mandžukić y ya puede meter 10 hat-tricks seguidos que no lo va a elogiar nunca, nos dice por aquí García. Y sí, hay otro que
si
te pide
se la
por
toca
favor.
Cuando sale, ese no vale.
Y hay otro, por favor, Antoñito Ruiz. Por favor, Antoñito Ruiz, desbloquéame, no soy atlético, siempre fui respetuoso contigo.
Algo habrá hecho.
Y felicité vuestros éxitos, injusto,
desbloqueado. Yo no bloqueo por vicio.
Álvaro Martín.
¿Te suena?
En un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Un
ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100-100 o en Repsol.com.
Tu coche y tú planeasteis ser siempre felices. Tu compañía te subió el seguro y en vez de comer perdices, ahora los maldices.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902-900-500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902-900-500.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct. 900-200-200.
¿Tú quieres saber por qué?
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No, no hay ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Y es uno de los españoles que ha encontrado trabajo...
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La 1 y 6, la 12 y 6 en Canarias. Vamos a terminar con el Atleti.
Sí, un segundo,
Antonito, un segundo.
¿Puedo hacer una pregunta?
No, dos opiniones. La de Emilio, que ha querido analizar, el único que ha querido analizar el bajón del Atleti. Y la de Juanma, que es el único periodista coherente de toda esta temporada.
¿Qué?
Tenéis la palabra vosotros dos, el resto os podéis callar.
No, por favor.
Adelante.
Cedo mi turno
porque no me lo esperaba.
No, yo lo único.
Un halago, ¿verdad? Rodeado de quien está rodeado, un halago viene bien de vez en cuando, que se lo deja cada 5 años.
Yo muchas lo gracias, único Joseba. Que quería decir es que el Atlético jugaba algo con lo que podías estar más o menos de acuerdo y tal, y hace ya varias jornadas que no juega nada.
No, pero hoy ha jugado lo que ha jugado siempre.
Claro. Bueno, no, ha jugado mucho.
Hoy es el día más reconocible del Atlético.
Hoy ha jugado menos, menos y ha dado más patadas que nunca.
Pero desde la noche...
Y ha dado más patadas que nunca.
Hoy ha jugado muy poquito. Hoy el Atlético de Madrid
ha jugado muy poquito.
Oye, desde la noche gloriosa del 4-0 al Madrid, y posiblemente irrepetible, el Atlético ha ido para abajo. ¿Por qué? Hombre. La pregunta que quería hacer yo.
Bueno, lo que hay que decir de hoy es que el Atlético pelea por la exigencia natural que se le plantea a este equipo, que es ser tercero.
Claro, y está ahí bien amarrado, ¿no? Cuando ha estado a punto de ponerse...
Ahora la pelea está por ser tercero.
Cuando está a punto de ponerse cerca del segundo, pelea, han dicho, coño, vamos a empatar.
No, si no fallan los de arriba, la exigencia natural para este equipo, con el potencial que tiene,
los de arriba,
es ser tercero. Para el campeón, la exigencia para el campeón.
Si no fallan, digo, en 38 jornadas, que es lo que suele pasar cuando tú te subes a la parra, ¿entiendes?
Sí, la parra. Bueno, se tiene que subir a la
imagino
parra,
que ahora ya empezaréis a ver
Atlético
que,
de Madrid.
Empezaréis a entender que el mensaje del Cholo era coherente y consecuente.
Yo quiero decir del Atlético de Madrid que hoy, para mí, es el día que más se ha parecido al Atlético de Madrid del año pasado.
Pero si no ha jugado nada.
No ha jugado nada.
Repito, no estoy diciendo que haya jugado bien.
No, es que no jugó ni a lo que jugaba,
Yo sigo diciendo, es el equipo que más ha parecido al del año pasado. Pero un equipo que ha presionado arriba, correcto. Un equipo que ha presionado arriba, un equipo que ha metido un gol en juego en balón parado, un equipo que no ha recibido ocasiones de gol en todo el partido, una que ha sido gol, un equipo que ha peleado todos los balones divididos, Raúl García le da
faltado cerrar el partido.
Vitalidad, le da todo lo que tiene, pero le ha fallado lo que el año pasado, por ejemplo, le acompañaba, que era la suerte. ¿Que el partido no ha sido bonito? Correcto. ¿Que no han jugado bien al fútbol? Correcto.
No, no, que llevan muy... jornadas sin jugar. Repito, a nada. Correcto.
Igual, que, recuerdo, le, igual que le critiqué en Sevilla, en Vigo, contra la Almería, te digo que hoy es un equipo nuevamente reconocible con lo que he visto yo.
Manolo, si no hemos visto nada, oye, no hemos visto nada, hemos visto ahí.
Oye, pero yo Roberto, he visto nada. Lo que te digo,
si
un
no
equipo
visto nada de Atlético,
que no ha concedido
nada.
Que no ha concedido
de juego del Atleti, nada.
Entonces, ¿qué ha visto, ¿qué ha visto del Valencia que no ha tirado a puerta?
Nada, de ninguno de los dos.
Es que el Valencia no es el campeón.
Yo he visto hoy
Pressing Catch. Irlanda de
Pressing Catch hemos visto hoy.
Eso es. Inglaterra, Irlanda de 6 naciones.
Pero así ganó la Liga el año pasado el Atleti.
No, Manolo. Esa no cuela, Manolo.
El año pasado que no ganó la Liga,
sí. Yo creo que hay una diferencia. Cuando el Atlético de Madrid este año se pone por delante y repliega, que lo hace muy bien, la contra le falla, no tiene la velocidad.
Tiene Diego Costa arriba.
El año pasado tenía un tío que se arreglaba los partidos él solo.
Claro, no tenía esa velocidad. No, este año,
hemos traído a Torres.
Torres es buenísimo, pero no es
Griezmann.
Costa.
Y Griezmann también.
Griezmann es buenísimo, pero no es Costa.
Y Mandzukic, pero
Castilla. Y luego otra cosa importante para el Atleti hoy. Con Coque en el campo, el Atleti era un equipo.
Cuando se va
Coque. Coque en el campo, el Atleti es otro equipo, porque el Atleti, con Coque en el campo el otro día en Sevilla, los últimos 15 minutos, trincó la pelota. Hoy con Coque en el campo durante 60 minutos, él era el que tenía la pelota. Sin Coque en el campo pierde la pelota y los equipos repliegan, se van atrás, te van metiendo, y por eso el Valencia parecía que dominaba, que sí, era verdad que dominaba. Pero
tú contra el Leverkusen dices que debería jugar Mandzukic, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Y tú, Antoñito?
No, que va a jugar.
¿Y tú quién crees que debería jugar?
Castillo se acaba hoy.
¿Tú quién crees que debería jugar, Torres o Mandzukic?
¿Contra el Leverkusen? Los
sí,
dos,
contra el Bergusen,
si los dos.
No, oye, si yo quisiera insistir.
Y Griezmann al banquillo, también. Claro.
No, los tres, pues venga, si el
Leverkusen, Arda al banquillo.
Al Leverkusen hay que hacer lo de hoy, que es matarlo allá arriba.
No, 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 yo te pregunto que quién juega, no me...
Yo voy partido a partido, yo ahora pregúntame por el Español.
Ya, pero eso es futuro.
Partido,
eso,
en teoría la alineación por el Leverkusen será la misma que hoy, metiendo a Griezmann, claro, por el
Pero García. Pero Manolo, no nos intentes vender que la intensidad es un estilo de juego, ¿eh? Porque es que no se puede comprar eso. Es que...
Yo no te digo que compre, yo te digo que es lo que hay.
Sí.
En el Cholo ese es su
estilo. No,
eso es una cualidad.
No, eso es una cualidad para jugar, pero se necesitan otras cosas.
Pero el Atlético de Madrid tiene unos jugadores impresionantes para que solo sea.
Nadie lo niega. Tiene tres grandes jugadores.
No, tiene más.
Tres supercracks. Tiene Coque, Arda y Griezmann. Son tres superjugadores. Pero nada más. Los demás son trabajadores.
Bueno, Thiago este juega un poquito al fútbol también.
Y luego hoy, precisamente, si el balón de Thiago se va adentro. Si el balón
no, supercrack, no. Dentro, tampoco si Griezmann es un supercrack.
Hombre, para mí Griezmann está más cerca de un supercrack que Thiago.
Bueno, sí, nos ha jugado. Vea el otro. Pero y es más francés que Thiago también. Y Thiago es más portugués que Griezmann.
Me has querido poner a Thiago en el
no, dices que los demás son normalitos. No, hombre, pues Thiago ha jugado un rato al fútbol, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, claro.
Al final la intensidad es una cualidad importante del Atlético de Madrid. Podrá gustar más o menos, pero...
Que precisamente es lo que había perdido.
David, que nadie hable que no sea una cualidad. Pero lo que yo digo es que no puede ser lo único.
No, lo que pasa es que, a ver, el Madrid o el Barça sin intensidad, sin estar al 100%, pueden jugar y ganar muchos partidos.
Sí, y perder
el Atlético de Madrid, sin esa cualidad, sin intensidad, no puede ganar ni la mitad de los partidos.
¿Entonces ha ido a menos porque ha faltado intensidad?
El Barça, pues sí. Mira, sí.
Hombre, ha habido muchos partidos que hemos visto en Leverkusen, sin ir más lejos, que no hubo intensidad, tuvo más el equipo alemán, sí, que el Atlético.
El Barça puede ganar
contra la Almería.
Almería.
El Barça puede ganar andando, el Atlético no puede ganar andando en ningún partido.
Pero Antoñito, la respuesta es a la pregunta de Tomás. O sea, desde un momento determinado el Atlético no juega nada.
Bueno,
¿qué ha pasado?
Juega lo que él cree que tiene.
Claro,
que
y no se ha ido Modri, no se ha lesionado James, no pasa nada
no
de todo
tiene,
esto.
Esos hombre, jugadores no los tiene.
Escúchame,
no,
el Atlético,
lo que quiero decir es que en la plantilla del Atlético tampoco ha pasado eso.
Mira,
lo único es que su entrenador se ha peleado con Mandzukic.
Eso no tiene nada que ver
eso
para
es todo
el
lo que
equipo.
Eso es
accesorio.
Mira, ya está. Entonces, alguna explicación.
Os oigo hablar y nadie habla de una palabra que es calidad. Y mira que Gaby y Javi Fuego son imprescindibles en sus respectivos equipos, pero... Nadie se compra la camiseta de Gavi ni de Javi Fuego. Claro. O sea, la gente se compra la camiseta
Grima.
De los que son buenos.
Coque Arda.
Y me da mucha
Paco,
pena.
Paco, no te pases.
De Albelda no.
Se compraba. Se la compraban,
sí,
no te pases.
En tu pueblo. Que me da pena que llegue Enzo Pérez y porque defiende mejor, se carguen a André Gómez,
sí,
que tiene calidad. Pero como me da pena que Oliver no tenga sitio en la plantilla del Atlético de Madrid, no te digo titular, en la plantilla, ese chaval, pero si ese chaval es una delicia verle jugar al fútbol.
Bueno, hay que vacilarlo un poco.
Sí, vale, sí, como siempre.
Sí, no, y si,
hay
si,
entrenadores
si no entrenador,
que
no
en caso
nunca,
de
claro.
duda, el que más corre. Y son muchos, por eso, hoy que está la picota, que ya piden que se lo carguen y tal, le valoro a Ancelotti que él ponga todo el talento que tiene. Incluso Luis Enrique suele poner todo el talento que tiene. Al final, esa es la gente que hace que quieras al fútbol.
Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? ¿Sabes lo que pasa, Paco? Que el Cholo también pone todo el talento que tiene. Lo que pasa es que no tiene casi...
No, tiene
los tres que ha dicho Manolo. Griezmann, Coque y Arda.
No creo que haya alguien en el mundo
que saque... Y el resto tampoco son...
Oye, perdona una cosa. No creo que haya...
Estamos hablando de Godín...
No hay ningún, Roberto. No hay ningún.
Son internacionales. El 11 del Atlético Madrid, seguramente el de hoy, que no me acuerdo ahora cuál es, son todos internacionales por su país.
No creo que nadie case más que el Cholo con la munición.
¿Cuánto ha costado Mandzukic? No creo que nadie case. ¿Castigado Mandzukic cuánto ha costado?
Mandzukic no, Mandzukic.
32.
¿Por qué le llamas Mandzukic?
¿Sabes cuánto costó Iyarra?
Sí.
35.
Más que Mandzukic.
Un desastre.
No, pagar mismo, para que vea. Esa es la diferencia, que el Atlético para fichar un crack gasta 32 y el Madrid para fichar un jugador.
Sí, pero de eso no hablo.
Normalito gasta 38.
Bueno, el Atlético este año ha tirado dinero también, ¿eh?
Mucho, y además 10 millones. En algunos no solamente ha tirado dinero, hay algunos de los que ha fichado que ni han jugado.
Por eso digo.
Hay muchos que no han jugado. Pero
el italiano que devolvieron, tampoco.
El italiano, el mexicano, hombre, hay unos cuantos.
Sí.
Venga, dos asuntos espinosos. Osasuna, recuerdo que una pregunta de un oyente, Roberto Palomar, decía que si íbamos a ver dirigentes de nuestro fútbol en la cárcel. Y creo que fue la semana pasada, creo que fue el domingo pasado, ¿no, Robert?
Sí.
Y decía Robert que sí. Que iban a llegar. Bueno, pues ya están ahí. Miguel Archanco y Chuma Peralta, expresidente y exdirectivo de Osasuna, siguen en prisión. Fernando Urra, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Dos noches llevan ya en prisión.
Uh-huh. ¿Y cómo se presenta el proceso ahora mismo?
Bueno, recordando que, un matiz importante, Peralta tiene presión incondicional, haga lo que haga, tiene que estar en la cárcel y que está compartiendo celda, por cierto, con Archanco. Archanco tiene la posibilidad de pagar a partir de mañana, con un aval bancario de 500.000 euros, salir en libertad con fianza. A partir de aquí, dudas y cosas que pueden pasar en el futuro. El juez Otamendi, el que lleva la instrucción, fue recomendada por la Liga de Fútbol Profesional que pudiera llamar a declarar a gente como Puñal, como Damián, como Sergio García, como Figueras, como Maya, como Martín González, como Vasilievic. Vamos a ver si esta semana nos llama a declarar o no. Es una de las vías de futuro. Por otro lado, hoy se ha reunido la Junta Directiva de Osasuna con su abogado, con el que ha estado presente en las declaraciones, y mañana tienen ellos junta directiva, reunión, para ver qué hacen con Diego McKirrin, actual todavía presidente, mejor dicho, director de la Fundación Osasuna, y que ha reconocido que llevó 400.000 euros en esa declaración. Se supone, ayer lo dijo aquí, en el partido de las 12, que no les va a temblar la mano, se supone que no seguirán el cargo. Además, ex directivo Manolo Ganuza, ayer me decía a mí personalmente que se va a personar en la causa, porque no le está gustando cómo está llevando. Vamos a ver si lo hace y cuándo lo hace. Y para terminar, en esas cuestiones de futuro, ayer también lo contábamos aquí en Twitter, el abogado de uno de los imputados, de Juan Pascual, Eduardo Ruiz de Erentzun, decía en un tuit que Ángel Vizcay tiene alto riesgo de entrar en prisión esta misma semana. Así que vamos a ver todas estas interrogantes que se abren de cara a los próximos días, en qué quedan, ¿no? Porque evidentemente, bueno, lo que tenemos son dos personas en prisión. Ojo, recordemos, uno de los delitos es el posible amaño de partidos, pero la sensación que da es que han entrado más por la apropiación indebida, por falsedad documental, por delito societario, casi más que por corrupción, porque los que estaban más metidos en ese ajo de la corrupción, que podían ser pues Juan Pascual o Izco o en este caso McKirrin, están en libertad con cargos.
Oye, Fernando, una duda que tengo. Que la Liga le diga a Vizcay, oye, por delator yo no te meto en la querella, entonces no le exonera de que el juez diga, este está implicado, a mí me da igual lo que haya dicho la Liga a usted para adentro.
Mira, una duda que me plantea a mí también, pero que sé seguro que Osasuna tampoco ha pedido prisión.
Sí, pero
lo preguntamos ayer.
Todo eso depende, un momento, porque esto también puede ser que la juez o el juez considera que puede ser colaborador suyo.
Claro.
Ya, pero no olvidéis que la información que está dando Fernando es excelente, lo que acaba de decir Fernando. Es decir, no están en prisión por comprar partidos.
De momento.
También, no, perdón.
No, pero es que se han juntado las dos causas.
Pero es que hay un dato aquí muy importante que hay que valorar. Porque si estuvieran por comprar partidos, aquí falta un elemento fundamental. Para que se compre un partido tiene que haber un vendedor y un comprador.
Perdonadme, ahora mismo lo oficial es que, lo que nos dijo oficial el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es que ahora están en prisión por apropiación indebida,
esa es la clave, Fernando.
Falsedad documental personal, falsedad documental contable, delito societario y además corrupción de particulares con amaño de partido. Pero los que podrían estar dentro de ese ajo, que son Izquierda y compañía, están en la calle.
Por eso te digo que esa es la clave. Pero ya no estoy hablando de los directivos o los expresidentes de Osasuna, no. Estoy hablando de la otra parte, los comprados.
Oye, y esto como va muchísimo más rápido que lo del Zaragoza-Levante, entonces no sería descartable que el juez llame a declarar si han dicho, por ejemplo, que han comprado a Menganito de tal equipo,
inmediatamente.
A Sergio García.
La pasada semana hay una cosa que no ha salido públicamente, pero es que ya han estado declarando exdirectivos de Osasuna. Manolo Ganuza, Sancho Vandrés, directivos que han estado antes, que han pasado por comisaría, que luego no han quedado detenidos, pero que ya han estado en comisaría declarando. Y yo supongo que cualquier día, no sé si mañana, pasado al otro, aparecerá Puñal por ahí, Jordi Figueras, y veremos qué hacen con ellos.
Vamos a escuchar a Luis Zabalza ayer en el tiempo de juego con Corro.
El director de la fundación, Maquier Gain, reconoció que le había dado 400.000 euros a Peralta para que le pagaran al Betis.
A mí lo que me ha dicho es que hizo el viaje con el dinero, pero que él no sabe para qué fue.
¿La Liga le ha dicho, presidente, no se preocupe, que no le vamos a sancionar deportivamente?
La Liga nos ha dicho que si colaboramos no tendremos problemas.
Claro, es la otra duda, que es de lo que hablabais esta tarde. Si el club es beneficiario de una golfada de este tipo, ¿por qué sale indemne? ¿O quién es la Liga para decirle al club?
Ya, porque a Tebas no le interesa en ningún caso implicar... Sí,
pero Tebas no es el juez, ni la acusación particular,
es que
ni fiscal.
No es el juez, es que
claro, ¿quién es Tebas para decir no?
Hay que recordar que esto está ahora mismo penado en el Código Penal.
Claro.
El amaño de partidos ya no es una cosa de la Liga, ni prima la de Cuenca.
Pero la pregunta es si le quitaría un juez a los Osasuna puntos, claro, categoría, ¿no? Esa
no
la
se los puede evitar.
Por
no,
eso
no,
yo creo sí, que la Liga le dice a Tebas, sí,
un segundo, Manolo. Claro, el que te puede quitar puntos, claro, es la Federación Española. Claro. O sea, si al final el juez dice que ese partido estaba amañado, a lo mejor el juez lo que te mete en la cárcel, pero la Federación recoge pérdida de puntos y pérdida de categoría.
Por eso te digo que Tebas le ha dicho, por eso sigo diciendo que yo creo que Tebas lo que le ha dicho a Osasuna es: si vosotros colaboráis, tranquilos, que no os vamos ni a descender, ni a quitar puntos, ni a hacer sanción deportiva. Claro. Ahora, el juez decidirá quiénes son los chorizos, quiénes son...
De todas maneras, Manolo, esa promesa sale de la Liga, no de la Federación. Claro, pero evidentemente, ante la ley, los delitos los cometen las personas.
Sí.
O sea, declaran los de Caja Madrid, no va Caja Madrid a la cárcel.
Claro.
Pues aquí no va Osasuna a la cárcel.
Bueno, pero Paco, podría, por ejemplo, después de que fueran las personas a la cárcel, la Liga podría tomar la decisión y Osasuna baja de categoría. Y Osasuna se le quitan 18 puntos. Y baja a
eso tiene que
B.
ser el comité de competición. La Liga puede haber prometido eso, de hecho lo ha prometido, pero a lo mejor va la Federación y dice...
Claro, pero es que
pues
ya, yo...
Pero es igual, pero si es que eso no lo puedo hacer en todas las cosas, porque eso implica a terceros, equipos que han descendido, equipos que no han podido mantener la categoría. Es que eso es un carajal de tres pares de narices donde no se puede meter la Liga.
Yo lo que creo, coincidiendo con José Joaquín, lo que creo es que, a ver, da la sensación, ¿vale? Da la sensación de que la justicia puede tener más pruebas y más argumentos para acusar a esta gente de todo lo que la acusa, pero para acusarle de comprar o vender partidos va a tener problemas, ¿eh?
Claro, sobre todo por una cosa, porque nadie sabe dónde están. Se les acusa de dos cosas. Claro. De primero, comprar partidos, y segundo, de meter la mano en la caja del club y llevarse casi 2,5 millones de euros que nadie sabe dónde están.
Bueno, pero se han podido...
Permitirle un segundito a Fernando, que quería aclarar algo.
Sí, solamente que una cosa es que yo creo que se pierde un poquito la perspectiva. Una cosa es lo que pasó, otra cosa es lo que se pueda demostrar, y otra cosa es lo que se pueda demostrar con pruebas válidas.
Ya, pero no olvidemos que está Vizcay, que es un colaborador, vamos, que es el que ha tirado de la manta.
Pero si Puñal dice mañana que no estuvo en esa reunión, o lo demuestras, o Puñal no estuvo en esa reunión.
Digamos que estamos en ello.
O cuando llamen a los jugadores y los jugadores digan que ellos no...
Hay movimientos bancarios,
es que
2.400.000
euros sobre un presupuesto de los Osasuna es bastante dinero.
Ya, pero lo que está diciendo Fernando es clarísimo. Es que si Vizcay no tiene documentos firmados por terceros de percibir ese dinero, es decir, eso legalmente no se puede demostrar. O sea, eso se pierde.
Sí, pero
lo que sí se puede demostrar es que hay 2,5 millones de euros.
Exactamente. El jugador a lo mejor no lo sé, pero a lo mejor nadie puede demostrar que tal o cual jugador haya cobrado ese dinero.
Es
lo que sí se puede demostrar es que ha habido un tío que ha sacado 2,5 millones de la caja del club y ha desaparecido.
Delito societario.
Pero que hubiera directivos trincones no es noticia. La noticia es por primera vez en el fútbol español, directivos en la cárcel. Ahora, como entre un jugador en la cárcel, eso sí que es el notición. Pero claro, yo dudo que uno que firma uno no va a firmar
hay movimientos
por dejar de ganar.
Se puede ir a las cuentas de los jugadores,
Escucha.
Sí, pero las cuentas Roberto igual son 2.500 euros.
Escucha, y a lo mejor Vizcay tiene hasta grabaciones.
Porque aquí hay tíos que se han vendido por 2.500 euros.
Cuando tú dices, le he dado tanto...
Las grabaciones no sirven, Paco.
Bueno.
Paco, hablan de grabaciones de cámaras de seguridad de hoteles, pero claro, una cámara de seguridad da imágenes, no da audio. Yo te doy a ti una bolsa y te digo que es un regalo para tu prima.
Ya, bueno, el juez claro. El juez no es gilipollas, ¿sabes? O sea, si tú le dices, sí, me claro. reuní en tal hotel para comprarle al partido con Menganito y Ciutanito. Y aparece Menganito y Ciutanito te dicen que no. Demuestras que sí.
Estaban allí.
En el Levante Zaragoza hay pasta y la pasta está. Hay extractos bancarios.
Sí, pero de otra manera, ¿eh? En el Levante Zaragoza de otra manera, ¿eh?
Pero quiero decir que estamos en ello.
Sí, sí,
yo tengo que
además hay un colaborador muy importante que es Vizcay.
Sí, pero hay un rastro. En el Zaragoza Levante hay un rastro bancario. Que es. Hay una prima del Zaragoza a X jugadores que sacan ese dinero y resulta que otros jugadores del otro equipo no mueven la tarjeta en todo el verano. Casualidades de la vida. Pero si aquí queda demostrado, como vaya un jugador para la cárcel, me parece que es lo más llamativo del fútbol español.
Paco, pero yo te digo una cosa. Demostrar que un jugador ha cobrado ese dinero para vender un partido es muy distinto a demostrar que en su cuenta bancaria se ha producido un movimiento de dinero. Esas son dos cosas totalmente dificilísimas de probar.
No, que hemos jodido de probar, seguro.
No, de hacer coincidir, sobre todo.
Sí, lo que es muy difícil también.
Porque
es que,
además el dinero negro no suele dejar rastro.
Claro.
O sea, yo diría que más que estar seguros de que se puede demostrar, yo creo que es la vez que más cerca está el fútbol español de poder demostrar un amaño. Pero yo tengo serias dudas.
Bueno, más la justicia que el fútbol español, ¿eh? Porque el fútbol español, bueno, bien, si cierto, por el fútbol español cierto, fuera, no se hubiera demostrado esto.
Cierto. Efectivamente. La justicia yo creo que es la primera vez que está tocando con la yema de los dedos poder demostrar algo. Pero sinceramente,
de todas formas, Fernando, ahora muchos presidentes que nos están escuchando, cuando la prensa fue quien empezó a mover esto, se empezaron a dar partidos donde había sospechas y salían esos presidentes arrancándose los botones de la camisa y diciendo, nosotros estamos limpios, querella contra la prensa, querella contra este medio, querella contra el otro. Habría que decirle que hay que estar calladito, ¿eh? Que hay que estar calladito, pero muy calladito. No,
hombre, y además que muchos de los que hablan saben perfectamente que han pecado.
Claro, por eso mismo.
Peralta, prisión incondicional, entró esa noche en el partido de las 12.
Más campechano
de fuera, directivo del Calruede, que me habla.
Pero escúchame, Paco, pero no solamente de Osasuna, ¿eh? Hablo de otros directivos de otros equipos, ¿eh?
Desgraciadamente, el fútbol es un reflejo, o está siendo un reflejo, de lo que pasa en el resto de la sociedad en España. ¿Cuántos políticos no vemos que salen en las páginas del periódico que lo niegan y un mes después acaban trincados y que les han pillado? Y en el fútbol,
se van de vacaciones
en el fútbol,
a Maqueira,
exactamente, o sea. Y en el fútbol nunca había pasado nada. Todos sabemos que se venden jugadores, que se compran partidos, que ocurre, porque sabemos que ocurren ese tipo de cosas, y sin embargo en España nunca ha ocurrido nada. Pues parece que ha llegado la hora de que sí que empiecen
a ya, pero la mayoría de la gente que comenta en este programa no había nacido cuando se compraban partidos y se vendían partidos, ¿eh?
Paco, ¿sabes lo más gordo que has dicho de Peralta? Que aquí, en el partido 12, dijo, yo no sé nada. A mí, primero, Vizcay ha mantenido en su declaración, evidentemente, que toda la junta, en las juntas directivas, en las reuniones, lo hablaba de eso. Y segundo, ya Peralta, ante el juez, que se ha centrado, ha reconocido que efectivamente hubo 900.000 euros que salieron del club para pagar a dos agentes inmobiliarios, y él ha reconocido, bueno, pues que no, que era más para apañar partidos. No para apañar, sino para primar por ganar. Porque lo que ha reconocido es que se ha primado por ganar.
¿Recuerdas, Paco, cómo hablaba Chuma Peralta? Mira, escúchale.
Yo desde luego no tengo constancia de que se intentara comprar ningún partido, ni que se comprara, vamos, ni que se pagara por ello.
Con toda la tranquilidad.
Yo creo que esta gente va a la máquina de la verdad de Telecinco y la pasa a la prueba.
Escúchame, Paco,
pasan la prueba.
Pero yo escucho
a Urra. Mueren.
Sí, pero yo escucho a Urra y Urra lo contaba muy claro. Estos directivos lo que están diciendo es que sí, que ha habido dinero, pero por primas a terceros. Claro. Por ganar. En ningún momento han dicho que han pagado para comprar partidos.
Es que si lo dice va para adelante.
Ya, por eso mismo. Pero ojo, que es que tú oyes a la misma lo que dice Peralta, y Peralta sigue diciendo que él no ha comprado nunca un partido. Claro. Ahora, tú no lo has preguntado. ¿Usted ha primado por ganar? Es que todo tiene su truco para salvarse jurídicamente.
Sí,
todo,
pues ¿sí? Me parece que Chuma Peralta lo tiene jorobado.
Sí, para salvarse.
Hombre, evidentemente cuando lo ha metido en presión incondicional.
Claro. Oye, yo estaba pensando esta tarde. Imagínate que tú eres directivo y te vas con 400.000 pavos para comprar al portero de tal equipo. Vuelves y dices, ya le he comprado. Y va a ese equipo y gana.
Es que es el problema, Paco.
No hay pagares, no hay recibo ni nada.
No
te lo has
jugar.
Quedado tú. Ver, te lo has quedado tú.
Se supone que se paga a posteriori, ¿no?
Y le dices a los otros.
Por adelantado se paga. No,
hombre, ¿sí? Es que no sé si se puede circular por la calle con ese dinero.
Fíjate, Paco, que es posible que algunos no hayan cobrado.
Albelda, tú
has estado más metado que nosotros.
¿Se compra antes o después? ¿O se paga antes o después?
Pues la verdad es que no lo sé, cuando se trata de dinero negro...
No te ha contado ningún compañero nunca nada.
Estará mal comprar antes y después, porque una de las dos partes puede salir escaldada, ¿no?
Yo creo que te dan los billetes cortados antes y después te dan la otra parte.
Yo conocí a un presidente, yo le tenga su gloria, que se quedó con la pasta y dije, iba diciendo antes del partido, tranquilo, que no pasa nada.
Sí, una por eso, y luego dirán, estos cabrones me han cogido el dinero y encima han ganado.
Y no, acabó, yo, acabó corriendo hacia la costa con todo detrás.
Es que dentro de todo, yo como deportista, lo de o sea, recoger dinero para dejarme perder
es terrible.
Madre mía, mi vida, eso.
Uf. Bueno, pero no te asustes porque ha pasado.
Fernando Urra, Pamplona, muchísimas gracias.
Simplemente una cuestión. Vizcaya en su declaración reconoce que Jordi Figueras en noviembre le seguía llamando para reclamarle la pasta. Es que la gran historia de todo esto es que nos Osasuna están convencidos de que alguien se quedaba pasta que realmente que estaba destinada a supuestamente pagar partidos y no llegaba a pagar partidos.
Fernando, perdona, me gustaría saber una cosa. ¿Has podido leer el auto del juez con respecto a la prisión incondicional?
No tengo el auto, pero tengo aquí lo que nos manda el tribunal como resumen del auto. El auto completo, evidentemente,
¿cuál es el argumento que utiliza ¿cuál es el argumento que utiliza el juez para no permitir la salida de prisión de Peralta?
Yo no tengo el auto y no tengo la especificación de por qué le pone
solo
la condicional.
Puede existir el riesgo de fuga.
No, no, había tres condiciones que nos lo explicó el otro día aquí en COPE Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho. Hay solo tres condiciones. Una, que pueda fugarse, que pueda volver a cometer delito o que pueda destruir pruebas.
Claro.
Elige la que quieras.
Hasta mañana, Fernando, gracias.
Las tres a la vez.
Y en Sevilla, uno de los partidos de la jornada de segunda, por cierto, ha ganado el Betis 4-0 sobre el Valladolid y se queda la clasificación cada vez más comprimida, porque ahora mismo Las Palmas y Betis, Las Palmas ha empatado en el Molinón, tienen 53 puntos, Sporting 52, Valladolid, Girona 51 y la Ponferradina 42. Sevilla, protagonismo para Rubén Castro. En primera instancia ha estado igual de afortunado en el terreno de juego como desafortunado cuando los compañeros del Plus le han preguntado sobre los gritos contra su exnovia. Ha dicho esto.
Los cánticos, la verdad es que, bueno, que ahí no tengo nada que ver. Eso es la gente que canta lo que quiera y yo me limito solo a jugar, a intentar hacer lo más posible. Y creo que hoy es un día bonito para todos nosotros.
¿Tú los condenas? ¿Hacen mal?
Bueno, mal no. Cada uno es libre de decir lo que quiera.
Esto es lo que ha dicho después del partido. Olé, el club, con buen criterio, con le cojones. Ha dicho, bastante lo has liado ya, a ver si lo endulzamos un poco. Ha evitado todas las entrevistas, entre otras la que le hemos pedido desde aquí. Y en la web del club le han hecho varias preguntas. Esta ha sido la relacionada con lo dicho por la mañana.
Bueno, creo que esta mañana no me he expresado bien. Creo que quede claro que estoy en contra de la violencia, en todas sus formas. Y en contra de cualquier manifestación que la justifique.
Si hubiera dicho violencia de género, todavía sí, mejor.
Le hubiera quedado ya, lo hubiera redondeado.
No, sí, yo sí, lo que si hubiera dicho en directo, más todavía.
Yo creo que por la mañana se expresó perfectamente.
Y ese tanto, ese es el problema.
El problema es que por la mañana se expresó perfectamente.
Este es el problema.
Entendió
de España, ¿no?
Perfectamente
no de
la pregunta y nosotros entendimos perfectamente la respuesta.
Sí. Ha tenido dos oportunidades, una por la mañana para condenar esos gritos y otra por la tarde para dejar claro que está en contra de toda la violencia, especialmente la violencia machista, y no lo ha dicho. Pero bueno, ha querido rectificar por la tarde y es verdad que ha rectificado lo que por la mañana sonaba un poco a barbaridad.
Era una barbaridad, pero por la tarde hay que pensar que cuando rectifica, que imagino que se lo hacen ver...
Le rectifican, yo creo.
Le rectifican.
Tiene pinta de que ha sido el club el que lo ha hecho, chico.
Evidentemente, ¿no?
Chico. Claro. Chico, claro.
Bueno, pues no, darle la enhorabuena al tío que es sensato en el club que lo ha hecho.
Claro.
Porque desde luego, con la barbaridad que le ha hecho por la mañana... Desde luego, si hay un tío sensato en el Betis que le ha hecho rectificar, es para sacarlo a hombre.
No, me imagino que ha habido más de uno.
Bueno, me refiero al que le haya hecho rectificar.
Yo ya dije el primer día que me parecía una barbaridad que siguiera jugando, pero bueno.
El Departamento de Integración de la Liga está estudiando estas declaraciones, ¿eh? Para... con la posibilidad de poder denunciar, ¿eh?
La Liga siempre estudia todo.
Estudia demasiado. Sí. Estudia.
¿Cuánta gente curra ahí, macho?
Entre
pancartas, gritos, declaraciones...
Hasta que se acabe el patrocinador.
Como lo vive todo Eva Turégano, es que debe estar desquiciada, vamos.
Pero escucha, hay que reconocerle a Tebas la persecución de la mierda. O sea, esta mierda está saliendo por Tebas.
Sí, sí, sí.
Paco, o sea, eso hay que reconocerse. Paco, no me piques, por favor.
¿Por quién está saliendo?
Paco, no me piques, por favor. O sea, Paco, este señor ha dirigido a 30 clubs, ha asesorado a 30 clubs y sabe de esto mucho más que nadie. Y no ha tenido la valentía de denunciar esto en el momento. Es decir, lo está haciendo ahora desde una posición porque le interesa de cara al gobierno español, es decir, aparentar una cosa. Pero el señor Tebas conoce perfectamente los amaños del fútbol español, entre otras cosas porque ha sido el representante del G30.
Pero escucha, es que sin estar de presidente de la Liga, ya decía que Agapito las liaba en el Zaragoza. Y en cuanto ha mandado, es el único que ha destapado un asunto de
este. ¿Este estuvo con Peterman o no?
Pues no lo sé.
Pues sí, yo te digo.
No, no, pero que Tebas, sí, escucha, claro, que yo no creo que a Tebas haya que hacerle un monumento a la honestidad, no lo sé, pero que es.
No, yo no digo que sea
el único presidente de la liga que ha ido a por eso.
No, lo que digo es que incluso ha utilizado este argumento para muchas más cosas. Ha utilizado este argumento de la compra y venta de partidos, del amaño, porque esto entre los presidentes lo saben, esto no es nuevo entre los presidentes. O sea, lo que ahora está saliendo públicamente es como lo de internet.
Es más bien viejo.
Hombre, ¿cómo que es viejo?
Yo cuando se tiran de la, se arrancan los botones de la camisa, vamos, si se los saben de memoria.
Por favor,
será mejor esto que salga, ¿no?
No, no, claro que sí.
Pero si nadie está en contra de que salga, yo no estoy diciendo eso.
No, 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 yo lo que creo es evidente que Tebas está negociando otras cosas por otro lado y le va bien que parezca que está haciendo todo esto.
Bueno, pero de todos modos conviene que un poco se aclare el contexto este, ¿no?
Sí, hombre. Es que ventile.
Yo no conozco la vida del señor Tebas. Puedo suponer que todo lo que explica José Joaquín es cierto, pero eso no quitaría que en este caso que nos ocupa esté dando cuerda para que se aclaren las cosas y los responsables paguen. Lo que tiene que hacer es seguir hasta el final, no quedarse a medio camino.
Vamos a ir terminando. El club Modestal que apoyamos hoy se llama el Cuatro Picos. Fernando Martínez es el presidente. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, Fernando.
Sí, dime.
Digo, si estamos bien a estas horas de la madrugada.
Está dormido el pobre.
Pues sí, con un poquito de sueño.
Un poquito de sueño, bueno. ¿De dónde es el Cuatro Picos, Fernando?
El Siete Picos.
Vaya.
Pero vamos a ver, la familia. No, a mí me han dicho que el Cuatro Picos es la evolución del Siete Picos. A ver si va a ser al revés.
Te prometo que te iba a decir, hay un equipo en Madrid que se llama el Siete Picos.
Sí, y en Asturias los Picos de Europa.
A ver, Fernando, para que yo me aclare, ¿el Cuatro Picos es el anterior Siete Picos o el Siete Picos es el anterior Cuatro Picos?
El Siete Picos siempre ha sido el Siete Picos, no hay Cuatro Picos.
Vaya lío, macho. Os habéis equivocado en el teléfono que habéis llamado.
Oiga, pues, oiga, perdone, que no le queríamos llamar a usted, ¿vale?
Buenas noches.
Servicio de documentación de Juan María Alfaro, por favor, venga para aquí.
Oye, este es el equipo.
Una cosa, para saber hablar. Usted viene por lo de la agencia también.
De todas formas, ya está bien que nos cuente la historia del Siete Picos.
Fernando, ¿de dónde es el Siete Picos?
De Colmenar Viejo.
De Colmenar Viejo. ¿Y por qué se llama Siete Picos?
Pues nada, esto lleva. Son 30 años lo que lleva esta escuela y esto lo hicieron. Por la Sierra de Madrid, lo que se llama la cuerda larga.
¿Qué es? Explíquenos lo que es. Yo la conozco, la cuerda larga, pero hay mucha gente que no la conoce. ¿Qué es? Pues, para hacer una caminata, por cierto, es extraordinaria.
Bueno, pues salió el nombre pues a partir de ahí. No sé quién lo pondría, estamos hablando de hace ya 30 años. Y así se ha quedado hasta ahora.
Mejor escuela.
Todo nombre es en clave, claro.
El campo, que es el que está a la entrada del pueblo ahí, según vas por el carril bici, el de
No, el campo es la ciudad deportiva de Juan Antonio Samarán.
El que tú dices, Juanma, el que tú dices es el Cuatro Picos. El campo que tú dices es el de Cuatro Picos.
No, el de Cuatro Picos no, pero igual es el del rival. El rival del Siete Picos, ¿cuál es, Fernando?
El del rival es el Alberto Ruiz.
Gallardón. Ese es el del Colmenar, que está.
Ese es el del Colmenar.
Ya.
El entrenador, yo conozco al entrenador del Siete Picos, se llama De Luca, está 15 partidos sancionado, ¿no? O algo así, le sancionaron, ¿no?
La sancionan 14, sí.
14 partidos.
Que no tendría licencia para entrenar,
supongo. Dos por pico. Fernando, mejor escuela de fútbol en la Comunidad de Madrid 2008, club dedicado a inculcar valores como el respeto, deportividad y compañerismo, y está trabajando muchísimo en la integración de extranjeros, ¿no? De chavales extranjeros que llegan a Colmenar.
Bueno, extranjeros este año no tenemos muchos.
Joder, pues vaya.
Has preparado bien la entrevista, José.
Muy bien, ¿eh? ¿Cuántos picos eran?
Haz preguntas y no afirmaciones.
Vamos a hablar de Juanma, que hable él. Y ya
Juanma,
está.
Vamos a hablar de Manchuki.
Oye, ¿Alfaro va a seguir trabajando mañana?
Nos referíamos a extranjeros de fuera de Colmenar.
De Valleca, vamos.
Sí, tienen uno.
Qué despropósito.
Fauto, dedícate a leer mensajes.
Que yo no tengo ni idea de esto, Manolo.
Bastante, ¡qué barbaridad!
Bastante estoy diciendo que lo único que sabe de Siete Picos soy yo, que no tiene ni idea.
La antena de oro ya sabemos para quién es. Para yo se va.
Prisión incondicional.
Si no nos dan el Ondas... Es que no puedo dejar ni un detalle de programa en manos de otros.
Oye, perdona, en el Siete Picos hay un jugador internacional con Palestina que se llama Ranci, Barakat. Si lo tuve yo en el programa, este que hago yo de fútbol modesto los martes.
Presidente, ¿es verdad eso o no?
¿Pregunta o afirmación?
Fernando.
La, Le hemos, ese chico le hemos firmado hace un mes.
Joder, entonces sí que tenemos, hombre. Claro, no sé dónde quedó.
Uno.
Lo, está a prueba, está a prueba.
Ahora es lo que habéis acertado.
Ya tocaba, macho.
Velázquez, recuérdame que no te deja hacer más cosas ya, ¿eh?
Presidente, no, yo no le he hecho la culpa,
Presidente, oye, te, nos os sabe juro que me ha pasado una hoja con ahora, todos los detalles, el siete picos, anterior cuatro picos, introducción de los jugadores extranjeros, tal, igual, igual.
Bueno. Ha fallado casi todo, ¿eh?
Ya veo, ya.
Ya le llamamos otra vez para rectificar todo.
En cualquier caso, nos quedamos con el siete picos. Yo ya soy muy fan del siete picos. Iré a Colmenar a ver al siete picos. Fernando, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien,
que vaya gracias. Bien, gracias.
Es mejor llamar a Velardo y que nos escuche.
Oye, pero que hay.
El tres pico está muy bien, ¿eh?
Que hay internet, ¿eh?
Sí, ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay demasiado internet.
Esto me recuerda al chino que metió la mano en el Mundial de Corea.
No puede ser un problema.
No, lo que hay que hacer es irse esta tarde allí, al Siete Picos, y hablar con ellos. No andar buscando por Wikipedia y por Google. ¿Qué estos palitos, niño?
Vaya ridículo que hemos hecho, madre mía.
Todo el programa haciendo aquí, picando piedra, para que reventarlo ahora con esto.
En fin, dice Parra que si no nos dan onda es que son una mafia.
Oye, puede que salga en cuatro mañana esto, ¿no?
Sí.
Si vamos bien, lo metemos de cierre seguro.
Una mafia extraordinaria.
Esto oye, no te pasaba en el otro lado, Manu.
No, al otro lado del río no pasaba esto.
No, al otro lado del río te ahogaban directamente.
Ponlo en Twitter mientras
la ¿dónde estaría, ¿dónde estaría Velázquez a estas alturas?
Bueno, nos dice un oyente que sabe de esto que el juez, sobre todo lo que ha pasado en Pamplona, nos dice un oyente, Andrés, que el juez está limitado por el principio acusatorio. Es necesario que o la fiscalía o una parte acusen para poder condenar. El artículo 31b reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, una puede ser condenada.
Pon Canal Plus ahora, Juanma, que está el tema del partido.
Desglose del tiempo de opinión esta noche. Real Madrid 37 minutos, Barça 17, Atlético Madrid 14, sin comentarios.
¿Quieres dar alguna explicación, Velázquez, que me la estás dando a mí? ¿Quieres dar una explicación a la audiencia o no?
Estoy ahogado porque le ha dejado arriba las preguntas y ir a recogerlas.
Sí.
El informe que te ha pasado, que elaboró un compañero, no voy a decir quién porque no voy a...
Ah, dilo.
Willy. Siempre que echarle la culpa a otro, ya lo decía.
Ponía literalmente siete picos. Y la hoja la puedo imprimir aquí.
Siete picos, pero que sí, y el anterior era cuatro picos, ¿no?
Estoy aficionado. Esa parte del informe del compañero, que no quiero desvelar su nombre para no...
Bueno, no desveles, venga. No, vamos, respira.
O sea, que es culpa, Velázquez, es culpa de Joseba, ¿no?
Sí.
No.
Sí,
no. Velázquez, o dices el nombre del compañero o te vas inmediatamente de esta emisora.
Adelante, José María García.
Velázquez, ¿quién ha metido la pata?
Aquí está la hoja.
Aquí no pone cuatro picos en ningún lado, ¿eh?
Le has quitado tres picos, ¿eh?
Esto como la de la compra de partido. Velázquez, aquí no lo reconoce nadie.
Sí que pone que absorbió el cuatro picos.
Este equipo hace que absorbe al club de fútbol siete picos. Que sepa, claro, pues evidentemente. Pues eso es lo que le he preguntado yo al hombre. Me dice que nunca ha sido.
Bueno, pues esa parte...
No, si al final vais a tener razón vosotros y no al hombre.
Aquí algunos preguntas han metido siete picos de verdad.
Adolfo, para Paco, ¿puedes explicarnos por qué no estuvo Florentino en Bilbao? Porque si el motivo es que le iban a pitar, me parece impresentable.
Yo creo que tiene mal rollo con Urrutia. Desde que está Urrutia de presidente no ha ido nunca. O fue una vez y hubo bronca.
Pero es que Urrutia ya no está en el palco.
No, aparte que esta vez no estaba ni iba a haber comida directiva, vale. Porque hoy ha sido proclamado único candidato. Pero es que aunque hubiera estado como presidente, tampoco hubiera ido. Creo, mal rollo, y no sé exactamente por qué.
Pero Paco,
las obras no las ha hecho.
Florentino ya lleva bastantes partidos que no viaja.
No, sí, este año
el equipo en Liga,
Ha viajado a muchos menos, sí. Pero a Bilbao en concreto yo estaba convencido que no iba a ir.
Igual CS no ha hecho las obras de San Mamés.
Creo que fue por la otra final, por el tema de los baños y todo.
Ahí empezó.
Me parece que empezó ahí.
Sí.
2011.
Jorge para el Belda, ¿qué te parecería Benítez como entrenador del Madrid?
Hombre, pues yo creo que los resultados le avalan. Después está el estilo de juego, si gusta o no. Eso supongo que lo decide Florentino.
Fernando para Emilio. ¿Por qué cuando pierde el Barça hablas como si estuvieras llorando y cuando lo hace el Madrid te vuelves loco?
Eso es mentira.
Vicente para Palomar. ¿No te parece que al Madrid le hace falta un entrenador más fuerte para poder dominar a Casillas y compañía, por ejemplo, Mourinho?
Le hace falta el entrenador del Siete Picos. Ha sancionado 14 partidos por mano dura.
Mocidán.
Lidia para Broti, después de lo que estamos conociendo en el asunto Osasuna, ¿el fútbol español es una mentira?
Lo fue siempre.
Juan Ramón para Tomás.
Es un romántico.
Tras lo de esta mañana en el Camp Nou, ¿es cierto que la RAE ha retirado del castellano las palabras líder y pichichi?
Pero ha tardado en hacerlo.
Gorka para Juanma, ¿este es el Aduriz mejor que el mejor Llorente?
Lo pensé ayer. Y no sé, está que se sale. Llorente era muy bueno. Una X.
Llevas todo el día dándole vueltas al tema, ¿no?
Sí, Adulé es extraordinario.
Está, y además me cae fenomenal.
José María Paralama, ¿cómo va esta jornada de Liga? José María Paralama, ¿cómo va esta jornada de Liga de las sensaciones?
Pues sensaciones positivas para el Barça y negativas para el Madrid.
Tremendo, ¿cómo llegas a esa conclusión, Manolo?
Pues he estado todo el día trabajando con lo, me he despistado con lo del 7 pico, pero esto es todo
honesto. Alejandro Paralama, vamos que terminamos, que son las 2 menos cuarto. ¿Ves a GC en el Madrid la próxima temporada?
¿Alejandro para quién?
Para Manu.
No.
¿Pero sabes algo?
No sé nada, pero...
Ah, vale. No,
pero
no,
me
no,
ha preguntado Alejandro no, y con mucha educación le contesto a Alejandro.
No, porque ya que el 7 pico no lo hace, Madrid va a trabajar para la integración de nuevos extranjeros.
Pero como todo el mundo matiza si es información o opinión, por eso te lo he preguntado.
¿Y a Vieto le ves en el Madrid, Carreño?
Yo que sé.
Muy parco, Manu.
Y la última para Miguel, esta no es muy allá. ¿De qué color tiene un niño negro recién nacido los dientes?
No, hombre, no te pierdas.
Esta es tan evidente que parece mentira.
Parece mentira que no tenga dientes.
Exacto.
¿Te queda algo por decir, foto?
No, me queda decir que la mejor entrevista del año ha sido el presidente del 7 pico, nos dice por aquí Álvaro.
Desde luego, vamos.
Otro dice que desde que fichamos a Manu Carreño, el Madrid Palma, que se nos ve el plumero.
Vaya.
Entonces, Antoñito, ¿con quién te quedas? Que no me ha quedado claro. Con Godín, Manichu, Falusi, Manzano, Manchuki.
Con todos esos y otro.
Es el último.
Y ya cerramos diciendo que Antoñito va a empezar a hacer, a partir de ahora, la cisterna en vez de la taladradora con Manchuki.
Siempre vuestro.
Oye, me has querido una cosa solo, que no sé si lo habéis dicho durante toda la tarde, lo de Lalo García.
Sí, lo contamos.
Sí, ahora lo vamos a contar con Paniagua.
Ah, vale. Vale. Pues nada, simplemente es que me están
quédate
llamando.
Quédate si quieres, Manu, y lo amplías.
Sí, bueno, no, hombre, que está todo el mundo preocupado porque.
No, ya que tienes RDS y de esa, pues quédate.
Está la Guardia Civil ya mirando por el río Pisuerga y no tiene.
Sí,
buena
sí mañana van a empezar los boxeadores a.
El
a
jugador que más veces vistió la camiseta del Forum,
sí, señor.
Casi 15 años.
Retiraron la camiseta con el número 5. Sí. Era sí, compañero de Samuel Puente, de Quino Salvo, de Trumbo, de Single. Y nadie sabe dónde está, así que nada. Si ya lo habéis contado, dicho queda.
Ahora lo contamos. Y nos dicen que el profe tiene noticias y no
para José Vicente Alexandre, que fue sí, compañero en Valencia durante muchos años y el hombre que empezó los deportes en Canal Nou cuando Canal Nou empezó.
Y que escribía como Los Ángeles.
Sí, sí, y además era uno de los mejores columnistas que había y conocía a Valencia perfectamente y ha muerto hoy a los 67 años de un cáncer.
Las 2 menos cuarto, la 1 menos cuarto en Canarias. Señores, que tengáis buena semana. Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Joseba.
Dime, Juanma.
Joseba.
Dime, Majo.
Joseba.
Vaya dos,
Enhorabuena por el programa.
Gracias, Majo.
No te lo digo porque eso es lo otro. No lo vuelvo a decir.
Vale, adiós. Vale. Adiós. Nos queda por saber cómo se han vivido y qué resaca han dejado dos partidos en el Madrigal. Victoria contundente del Villarreal ante el Celta. ¿Cómo ha sentado aquello? Supongo que muy bien. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, muy bien asentado. Ha sido muy superior el Villarreal en el partido de hoy ante el Celta. En la primera parte, dominio absoluto del equipo amarillo con gol de Gio, el primer gol de Gio en esta liga, en primera división, que se retiró en el 9, pero por cierto, no tiene nada, es muy leve. En cuanto al Celta, reaccionó en la segunda parte, Augusto Fernández comprimió el marcador con el 2-1, pero luego llegó el argentino Vieto, que está de moda y sentenció para los amarillos. Así pues las cosas, el Villarreal que consolida esa sexta plaza, sigue persiguiendo al Sevilla, que es quinto, y el Celta, que tendrá que luchar para confirmar esa salvación.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y en Donosti, partido discreto que deja los 3 puntos para la Real y aleja fantasmas. Victoria ante el Español. Hola, Mauri, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, y decía David Moyes este viernes que ya no le importaba cómo ganar, sino ganar. Y desde luego hoy se ha confirmado, porque lo de Kiko Casillas ha sido un gol realmente, yo creo que viendo todos los goles, era el gol más tonto de la temporada, y menos mal que no ha sido este gol en las últimas jornadas, porque si no se estaría hablando ya de un tongazo, pero bueno, esto se puede asegurar que no ha sido así. Y bueno, pues un partido que ya os comenté. Entonces, Joseba, primera parte nefasta y la segunda parte con una ligera mejoría de la Real Sociedad, pues le ha valido para conservar esa ventaja, 30 puntos riquísimos, y la Real Sociedad que ahora sigue con la obsesión de ganar por fin un partido fuera de casa, ya sabes que es el único que no ha ganado fuera y jugará el lunes próximo en Getafe. Por tanto, Joseba, por aquí tranquilidad, y simplemente una noticia última ahora te doy, que es que el topo que busca Mois es Tomás Guas.
Ni más ni menos.
Sí.
Hasta mañana, Mauri, agur.
Hasta luego, agur.
Mañana para cerrar la jornada, a las 9 menos cuarto en el Arcángel. Vaya partido, Córdoba, Getafe. ¿Con qué novedades, Fran Durán? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Tras 6 derrotas seguidas, Chucky sigue buscando dar con la tecla y sabe que ahora solo vale ganar. El serbio presenta 2 bajas, las de Pantic, que cumple el ciclo de amarillas, y Bouzón por lesión. Si estará Green, a pesar de las molestias en la zona costal, y también Íñigo López, tras 2 meses y medio en el dique seco. Por su parte, el Getafe juega mucho por partida doble, llega con la baja por lesión de Lago y la cita. Vuelve Lacen tras su sanción y Babá, que se convierte en la principal novedad tras 2 meses de baja por lesión. Pitará el encuentro Álvarez Izquierdo.
Hasta mañana, Fran, gracias.
Hasta mañana.
Y de la diáspora que destacamos. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues que ha habido muchas cosas. En Inglaterra, Copa. Bueno, hubo un partido pendiente de Liga, pero sobre todo Copa. Solo el Aston Villa está ya en semifinales. El Liverpool irá al partido de desempate con el Blackburn Rovers. Hoy 0-0 en Anfield. Y mañana tenemos un Manchester United-Arsenal a las 9:45. En Italia, hoy buen partido. El Nápoles ha dejado escapar una renta de 2 goles a favor y le han empatado. Nápoles 2, Inter de Milán 2. Hay bueno, bonita lucha por Europa mañana con un Lazio Fiore a las 7 de la tarde y un Juve Sassuolo a las 9:05 de la noche. El Parma ha vuelto a jugar, que también es noticia, después de 2 fines de semana sin hacerlo. En Alemania, el Leverkusen, el rival del Atlético de Madrid, le ha ganado 0-3 al Paderborn. Y ayer ganó el Bayern, que le saca 11 puntos al Wolfsburgo. Goleada del Lyon, 1-5 en Montpellier, sigue líder en Francia. Y dos apuntes más. Ha vuelto la Liga en Grecia, con partidos a puerta cerrada, menos el Olympiacos, que no ha podido jugar por el mal estado del césped. Y hoy empezaba la MLS, la Liga Estadounidense de Fútbol. Nuevos equipos, el Orlando de Kaká y el Manchester City de Villa. Se enfrentaban, ha acabado 1-1, Kaká ha marcado el gol de Orlando y Villa ha dado el pase del gol del New York City. He dicho Manchester City, del New York City, que es equipo propiedad del Manchester City.
Sí, señor. Y mañana todo eso y mucho más, como siempre, a partir de las 8 mañana.
Sí, bueno, en dos partecitas. Champions y el resto a las 8:00 y algo, y a las 11:30 tendremos Inglaterra e Italia.
Toma ya. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Un abrazo.
En cope.es todo ello. Estamos terminando.
Sí, señor.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.